En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el arranque del fin de semana en el que no crean que nos van a faltar atractivos, ni mucho menos, ¿eh? Estamos en un fin de semana puente en el fútbol entre la Champions y el comienzo de la Eurocopa, porque recuerden que en una semana, dentro de justo de una semana, ya les estaremos hablando de los primeros resultados de la competición europea de selecciones, de la máxima competición europea de selecciones. Y en 8 días, es decir, el sábado de la próxima semana, la selección española habrá arrancado ya su participación en esta Eurocopa jugando contra Croacia el primer partido. Pero aún así no piensen que este fin de semana no hay fútbol. Hay fútbol porque mañana juega la selección precisamente el último amistoso antes de esa Eurocopa y comienzan además los playoffs de ascenso a la Primera División. Pero sin duda alguna el gran protagonista del día hoy y se espera que del fin de semana es Carlitos Alcaraz. En uno de los partidos más extraños y llamativos de los últimos tiempos se ha clasificado por primera vez en su carrera para la final de Roland Garros. La fuerza, la mentalidad, la técnica, la destreza son fundamentales para triunfar en el mundo del deporte y más en el deporte de élite. Pero hay que añadirle un ingrediente que es muy importante, que es básico, que es la mente, la mentalidad. El partido de esta tarde entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha estado marcado en gran parte por las dudas y por las incertidumbres, y Alcaraz ha sabido lidiar con ellos. El año pasado, si recuerdan, tras la semifinal que perdió contra Djokovic, reconoció que la presión le había pasado factura, le había pasado por encima. Y la factura fue demasiado cara. Hoy también, pero la diferencia ha sido que hoy ha sabido controlarlo. Y aunque ha habido momentos en los que parecía que no daba para más, porque fallaba muchísimo, el saque era un desastre, sacaba a muy poca velocidad, ha sabido darle la vuelta. En muchos momentos estábamos pensando que se había lesionado incluso. Bueno, pues ha sabido darle la vuelta, se ha quitado de encima todas las ataduras y ha terminado el partido en un nivel altísimo, demostrando todo lo que puede dar de sí. Carlos Alcaraz García es el tenista más joven de la historia en llegar a 3 finales en 3 superficies diferentes, hablando de los Grand Slam, de los grandes torneos del calendario anual. En pista rápida, ganó. En hierba, ganó. Ganó en Estados Unidos. Ganó en Wimbledon. Y ahora toca la arcilla. Las 2 primeras las ganó. A ver qué pasa el domingo.
¿Cómo consigues explicar este partido?
Sí, un partido muy complicado. Pero a la vez estoy muy contento de haberlo sacado adelante. Estoy muy contento de saber que de las situaciones que he vivido hasta el partido de hoy he aprendido de ellas. De los partidos en los que no he estado bien mentalmente y me ha pasado factura, hoy lo he cambiado. He estado positivo todo el rato. He estado fuerte de cabeza, no me he ido en ningún momento, lo cual para mí es un orgullo saber que al final no voy tropezando en la misma piedra. Así que para mí ha sido un partido muy completo, muy bueno por mi parte, y al final muy, muy contento de haberlo sacado adelante y jugar una final.
¿Y cuánto porcentaje ha habido de cada una de las 3 Cs para acabar sacándolo adelante?
Yo creo que las 3 han sido por igual, o sea, no me puedo quedar con una.
4 horas largas de partido para ganar a Jannik Sinner, que ha ganado con facilidad el primer set, en cinco mangas al final. Enfrente va a tener a Alexander Zverev, que ha ganado en 4 sets a Casper Ruud y que está demostrando estar en el mejor momento de su carrera. La final del próximo domingo, algo más tarde, las 3. Pues tiene una pinta realmente estupenda. Un ingrediente más para un fin de semana en el que la selección de fútbol juega el último amistoso antes de la Eurocopa, mañana a las 9:30 en Somos, ante Irlanda del Norte. Finalmente, Marcos Llorente, Pau Cubarsí y Aleix García han sido los 3 elegidos para quedarse fuera de la Eurocopa. Supongo que será conveniente para los entrenamientos, para completar el grupo, que se añadan más jugadores de los que inicialmente van a poder acudir, porque son 26 los que han sido elegidos, pero en este caso para la concentración habían sido llamados 29. No sé muy bien cuál es la fórmula matemática, pero se supone que es para que el grupo esté más compacto y para que haya más posibilidades de trabajar, se supone. Porque que esta gente renuncie a su primera semana de vacaciones para que luego les digan que no van a la Eurocopa y que se van para casa no deja de ser demasiado cruel. Luis de la Fuente ha asegurado que además la elección de estos tres descartes era una idea preconcebida.
No influyó para nada ese partido. Yo tenía ya una idea preestablecida, siempre abierta a que pudiera suceder algo. No sucedió nada, afortunadamente, pero a la vez también me vi corroborada esa decisión primera que yo tenía con el estado de la gente que había llegado, que estaba muy bien. Entonces, simplemente fue refrendar lo que ya había pensado durante tiempo. Afortunadamente, creo que hemos hecho una lista muy, muy compensada y estoy feliz de poder dirigirla.
Y está feliz en esa lista a Jose Pérez, el jugador del Betis, que ha demostrado estar a un gran nivel a lo largo de la temporada y que también lo hizo el pasado miércoles en el partido ante Andorra. El jugador del Betis que ve de esta forma su esfuerzo recompensado.
Mucha felicidad, mucha ilusión. Enseguida, pues, obviamente, acudí a mi familia, ¿no? A los más cercanos, a darles esa gran noticia. Ese nivel de madurez y ese nivel futbolístico, pues me han traído aquí. Al fin y al cabo, es un trabajo de muchos años en el que veo esa recompensa ahora y creo que es una recompensa maravillosa representar a tu país en un evento tan importante.
Resultados de los amistosos internacionales que se han jugado hoy. Cuidado que hay alguna sorpresa y además bastante llamativa. Por ejemplo, Inglaterra 0, Islandia 1. Ha ganado Islandia en Inglaterra. ¿Ha jugado Bellingham? No, pero sí han jugado muchos titulares en la selección de Southgate. Alemania 2, Grecia 1. ¿Han jugado Rudiger y Kroos? Sí, los dos han sido titulares. Polonia 3, Ucrania 1. ¿Ha marcado Lewandowski? No. Ha jugado los últimos 30 minutos, pero no ha marcado. Albania 3, Azerbaiyán 1. Albania es rival de España en la Eurocopa. Italia, Croacia y Albania. Y por último, Marruecos 2, Zambia 1. Este partido para la fase de clasificación del Mundial de 2026. ¿Ha jugado Brahim? Sí. Ha sido titular. Y muchas veces en el mundo del fútbol nos pasamos horas y horas hablando sobre cuál es el mejor equipo del mundo, quién es el mejor jugador del mundo. Debates que al fin y al cabo pues no nos llevan a una conclusión certera. Pero se lo han trasladado a Leo Messi a la hora de elegir al mejor equipo del mundo. Y el argentino ha tenido una respuesta salomónica.
Y mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene... La última creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos también. Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo el equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos.
Así que a la hora de ganar el Madrid es el mejor del mundo, a la hora de jugar el City para Leo Messi es el mejor equipo del mundo. Y estamos pendientes del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque la verdad es que estamos ante una noche mágica. Porque ha ganado Carlos Alcaraz, enseguida vamos a hablar de eso. Ha llegado la primera medalla en los europeos de atletismo, que ahora les vamos a decir quién la ha conseguido. Y estoy mirando la clasificación de los libres 2 del Gran Premio de Canadá y el primero es Alo.
Alo, Fernando Alo. Alonso. Fernando Anda, Alonso caramba. Primero, pero son unos libres, con lo cual no es una noche mágica y no hay que tomárselo a cachondeo, pero hay que tomárselo...
Hombre, a cachondeo te lo tomarás tú. Yo si veo que Alonso va primero los libres, pero pues son me parece libres, que es mágico.
Son libres.
Alcaraz, Alonso...
Bueno, no, es un buen día. Podemos decir que es un buen día.
Marta García.
Con buenas sensaciones, efectivamente.
Vale, vale.
Está bien que empiece así el Gran Premio y está bien que con una pista con humedades... con problemas para pilotar, aunque lleven neumáticos de seco, hay que tener cuidado con los bordillos, hay que tener mucho talento y mucha experiencia, y Fernando Alonso es el más rápido y encima arrecia la lluvia y creo que se va a quedar así la jornada, con Alonso primero, con Russell a 4 décimas y Stroll a 6 décimas.
Claro, es que el que esté Stroll tercero es también significativo, eso quiere decir que el coche va.
Eso es lo positivo, es que yo creo...
Es una noche mágica.
Bueno, sí, pero hay que culminarlo la noche del domingo.
Bueno, eso ya es otro cantar. Vamos a disfrutar de esta y luego el domingo ya veremos lo
que pasa. Ya veremos, no, pero bueno, el caso es que es verdad que el Aston de momento se le ha visto un mejor rendimiento, puede ser que hayan puesto un poco más de mapa motor, que es un gran premio de casa para Lance Stroll y para su padre Lawrence, pero sí que es cierto... que se les ve mucho más cómodos en la pista. Sí que hay novedades en el coche, aunque no se ha dado la lista del Aston Martin. Hay modificaciones en el suelo después de la hecatombe de Imola, de ese kit aerodinámico. Han detectado algunos fallos y han hecho algunas modificaciones en el suelo y en el alerón delantero del coche, que era muy culpable del mal funcionamiento en Imola. Si eso lo arreglan, podemos tener otra vez a un coche digno, un coche que dé confianza a Fernando Alonso y que le pueda hacer disfrutar. Cuarto está Leclerc con el neumático medio y el que no ha hecho un gran tiempo ha sido Carlos Sainz, decimotercero. Supongo que habrá tenido tráfico porque hay mucho tráfico y, ojo, unas broncas ha tenido Leclerc con el propio Alonso y Hamilton, tremendas. Tengo por ahí incluso el audio de Fernando cabreado con Leclerc en la chicana. Vamos a escucharlo.
Yeah, Leclerc is slow, especially in the last corner. Yeah, no cool. Mirrors. Yeah. Typical Ferrari.
No mirrors, no espejos, exacto. No retrovisores.
No mira los espejos, es muy lento en la última curva, típico de Ferrari. Y es que también ha estorbado Leclerc a Hamilton, pero no le va a pasar nada, evidentemente, porque son unos libres, pero es verdad que es muy angosta la pista, muy rápida, es un clásico del Mundial. Y es un problema el tráfico y lo va a ser mañana para la calificación.
Muy bien, pues quedan 20 minutos para que termine ya la jornada de hoy en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, así que estaremos pendientes de ello y en cuanto acabe se lo comunicamos. En baloncesto recordamos que los Celtics han ganado con comodidad a Dallas en el primer partido de la final de la NBA y que mañana se juega el primero del ACB entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. Roglic ha ganado la etapa, es el nuevo líder de la Dauphiné y han comenzado los europeos de atletismo con una muy buena noticia, la medalla de bronce para Marta García, para la leonesa afincada en Palencia, que ha conseguido el bronce en los 5.000 metros, además consiguiendo a su vez el récord de España. O sea que gran prueba para Marta García, vaya carrerón. Pero la mala noticia en estos europeos ha sido la prueba de los 20 kilómetros marcha femenina, donde la onubense Laura García encaraba la recta final con la medalla de bronce ya en sus manos. La estaba prácticamente tocando. Ha cogido la bandera española, se la ha puesto encima, estaba sonriendo, pero sin darse cuenta de que por detrás venía una rival. Tanto se ha confiado que le ha birlado la medalla.
Sabía que iba cerca, de hecho dos o tres veces he mirado para atrás hasta el último 100 que la he visto relativamente lejos y pensaba que ya no me pillaba. Aún así iba con un elástico que ya no podía más y sí que en los últimos 10 metros pensaba que lo tenía y qué decepción. Bueno, creo que toca asimilar y curarme el corazón.
Pues se le ha quedado la cara a la pobre atleta onubense, que no veas, porque estaba tocando la medalla y al final...
Pobrecita,
se la ha
pasado. Sí, dos
vaya,
metros.
Vaya disgusto. Hoy es el Día Mundial de algo que te pega bastante, Carmichael.
Pues hace mucho que no me tomo uno, tengo que decirte.
Pues hoy es el Día Mundial del donut.
Sí. No. También te digo...
Luego la vamos a preguntar a ver qué tipo preferís, el del azúcar, el del chocolate, el fondant o todo eso.
A mí me gusta el fondant, que era el antiguo ese con ese chocolatito por un lado y por el otro lado era normal. Sí. Que ese para ese desayunar fondant, mojadito sí. Era maravilloso.
A mí me gusta el clásico, el del azúcar.
¿El azúcar?
Sí, el azúcar glaseado ese, sí.
Está bien. Ya no venden la otra versión, la española, que era Dupis, ¿te acuerdas? Los donuts y los Dupis.
No había hecho ese trabajo de investigación, hasta tanto no había llegado. Bueno, pues nada, vamos a celebrarlo, ala, con donuts y con música. Y es que esta semana se han cumplido 40 años de la publicación del Born in the USA de Bruce Springsteen, uno de los discos más influyentes de la historia. Para muchos no es el mejor del Boss, ni mucho menos. Es el 25º más vendido de todos los tiempos. Y 7 de los temas de este disco destacaron muchísimo. Fueron singles que se escucharon muchísimos. Pero entre esos 7 no estaba este No Surrender. Por eso lo ponemos hoy en el partidazo. A las 12 menos cuarto, en las Islas Canarias, 12 menos cuarto, en la Península y en las Baleares. Nos vamos a ir hasta París. Allí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Y 12 menos cuarto en París. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Lo que pasa es que todavía hasta ahora no he encontrado explicación a lo que han hecho o han perpetrado Jannik Sinner y Carlos Alcaraz durante 3 sets y medio, coleccionando errores, fallando lo que nunca fallan y completamente atenazados por los nervios, por la tensión y por los calambres. Y sí que tengo explicación ya, y tú has empezado a darla en la presentación del programa, a lo que ha hecho Carlitos en el set y medio final. Primero, porque todos sabemos que es buenísimo, es tan bueno y tiene tanto tenis que ha conseguido eso que dices tú, que no ha conseguido nadie en toda la historia. 21 añitos y ya pisa final de Grand Slam en las 3 superficies que existen, y ojo que las 2 anteriores la ganó. Y luego a lo del quinto set, que es que este niño, cuando llega el momento de la verdad, es cuando saca su mejor tenis. En el quinto sí que hemos visto al Carlitos Alcaraz que todos conocemos, sí que hemos visto cómo ha jugado una barbaridad. Y claro, había que preguntarle por eso luego en sala de prensa, y escucha la explicación porque entendemos un poquito mejor dónde ha dejado todos esos nervios, toda esa tensión, y qué ha sacado, incluidas las 3 Cs, en el momento de la verdad en el quinto set. Joseba.
No es hora de mostrar debilidad, mostrar al rival que estás cansado, que probablemente no tengas más fuerzas, que obviamente después de 4 horas con calor, un quinto set, el cansancio está ahí, pero es un momento donde hay que sacar todo lo que tienes dentro, fuerza mental, fuerza física, y la verdad que también cuando hay un quinto set juego con esa estadística a favor de pensar que en esos momentos, si el otro me quiere ganar, tiene que jugar a un nivel altísimo, tener un nivel de físico altísimo, y eso a mí me ayuda para tener, voy a decir, una tranquilidad de cara a jugar un quinto set, que también es importante.
Es que os habéis pasado un par de horas de la retransmisión, Angelito, poniéndoles a caldo a los dos, diciendo que no era un partido del nivel correspondiente a una semifinal de un Grand Slam, y es verdad, porque los saques eran horribles, dobles faltas por doquier, una velocidad lentísima en el servicio, fallos incomprensibles en estos jugadores.
Hasta que se ha dado la vuelta al partido, Joseba, hasta mediados del cuarto set, hemos echado la cuenta y llevaban entre los dos 100 errores con la derecha y el saque. O sea, hablo de dobles faltas y de errores groseros con su derecha, que se supone que es el golpe que dominan los dos y con el que van a conquistar y a gobernar el tenis mundial durante los próximos 10 años. O sea, yo no sé muy bien qué ha podido pasar, más allá de evidentemente la tensión, los nervios, y lo que sí sé es que Carlitos, cuando dice que aprende, aprende. Es decir, a mí me parece que en Wimbledon dio un paso adelante gigantesco respecto a Roland Garros, especialmente en ese quinto set ante Djokovic, y hoy ha dado otro paso gigantesco volviendo a sufrir lo mismo y dándose cuenta de que en la misma pista iba a acabar con todos sus fantasmas y iba a cerrar ese capítulo. Entonces, creo que Carlitos hoy, más allá de lo que pase en la final, que le considero muy favorito, creo que ha dado un paso adelante muy grande a partir de un partido que para mí, por momentos, mira lo que te voy a decir, ha sido el peor de su carrera. Y lo digo así de claro. Yo no le he visto pegar tantas cañas, tantas derechas mordidas, fallar tanto en lo que él es muy bueno, en sentir la bola, en tocarla como Dios manda. Yo no le he visto fallar así en mi vida.
A ver si le encontramos una explicación un poco más fundamentada o más técnica. Roberto Carretero, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, amigo mío, y Ángel? Pues,
¿qué tal, fíjate, Robert?
Lo que hemos sido nosotros los viernes por la noche hasta ahora, ya me cuesta, ¿eh? Ya me cuesta. Necesito unos donuts.
¿Unos donuts?
Necesito unos donuts.
¿Tienes bajón de azúcar? No. Oye, Robert, ¿qué explicación le encuentras a esto? Porque nos hemos pasado ya un par de horas diciendo, ¿pero qué les pasa a estos dos chicos que no son capaces de dar un raquetazo decente?
Sí, yo he visto todo el partido y es verdad que el primer set, Carlos ha querido jugar como lo venía haciendo toda la semana, y jugar con Sinner de tú a tú, entrar en el cuerpo a cuerpo, es que es superior a Carlos. O sea, en pegada, en puntos rápidos, tipo pista rápida, es muy superior a cualquiera al día de hoy Jannik Sinner. En el segundo set, cuando iba 2-0 abajo, 0-15, yo digo, uff, esto puede ser dramático, se ha tranquilizado y ha empezado a jugar como lo hizo en Indian Wells, tirando bola más alta, tirando bola más lenta, jugando a un 50 o 60%. Y hay algo que no entiendo de Jannik Sinner, que es invencible pegándole muy duro y jugando muy rápido y haciendo un tenis brutal, y luego me parece que por lo menos contra Alcaraz, tanto en Indian Wells como hoy, cuando le juega lento y le juega medio para ensuciarle, te diría que malo. Entonces, bueno, yo creo que al final un cara a cara 4-4, son el Big Two ahora mismo que están dominando y van a dominar. Semifinales de un Gran Slam, primera vez entre ellos. Favorito un poco más en tierra batida Alcaraz, pero empieza ganando Sinner. Yo creo que todo esto lo pone tan tenso que es normal lo que hemos visto al principio. Pero bueno, oye, al final uno ha superado su malestar en pista. Yo creo que las semifinales del año pasado con Djokovic le ha venido muy bien como experiencia a Alcaraz para no entrar en bucle y ponerse muy tenso, que ha habido un momento en el que estaba ya medio gritando un poco a Ferrero, etcétera, y al final ha conseguido darle la vuelta, los nervios han ido allá al otro lado, se ha puesto acalambrado, pero ha ganado el tercer set. O sea, para mí ha sido un partidazo, solo que no ha sido como aquel del US Open, donde el tenis fue brutal. Entonces, claro, yo creo que ellos no quieren entrar en ese cuerpo a cuerpo y en esa dureza, sabiendo que a lo mejor de 5 sets y con calor es muy duro, y entonces, bueno, pues por ahí que hubiese tantos fallos. Pero, joder, lo de Alcaraz es tremendo. Lo de Alcaraz es... ese sí que es el boss.
Sí, sí, y tanto, porque la forma de dar la vuelta al partido... Lo que pasa es que, atendiendo un poco a sus explicaciones, es que te da la sensación de que este partido... le pilla el año pasado y no es capaz de remontar.
Lo palma 100%,
claro,
yo sé.
Claro, por eso la experiencia, decía yo, la mentalidad de haber aprendido tanto en aquel partido en el que se agarrotó tanto en las semifinales del año pasado contra Djokovic, le han venido muy bien como sabiduría y como experiencia para afrontar este tipo de partidos, ¿no?
A mí me ha sorprendido hoy lo maduro que ha estado, porque ha empezado realmente mal. Sobre todo ha empezado viéndose inferior y dice, ostras, que voy a perder. Entonces, al final, yo iba analizando un poco su rostro, sus gestos, etcétera, y para mí ha tirado de experiencia y ha tirado de que ese partido que empezó perdiendo también en Indian Wells 6-1, que ya te digo, le jugaba flojo, alto, y el otro fallaba bolas incomprensibles para un número uno del mundo, un número dos. Bueno, pues con eso al final dice, ostras, ganarle de tú a tú, creo que no le puedo ganar, gano a todos menos a Sinner, y sin embargo Sinner pierde conmigo si yo le juego a mi 50%. Entonces, claro, todo eso hace que yo creo que este duelo va a ser épico.
Es que incluso, Angelito, esa especie de parálisis ha afectado también a su box, ¿no? Porque ha habido durante mucho tiempo momentos en los que no le decían absolutamente nada, como
por
que
eso
daba
te digo,
un poco por perdida la situación, ¿no?
Robert, que está muy cerca de muchos entrenadores españoles, que ha estado ahí, que sabe lo que es también estar en un box de esos, yo sí que quería buscarle por ahí la explicación, porque a mí me descoloca un poco de Ferrero que cuando Alcaraz está metido en esa burbuja que no es capaz de salir, le habla mucho menos que cuando ya está en dinámica ganadora, que cuando ya está arrastrando. Entonces, Nacho Encabo, nuestro compañero de relevo en la retransmisión, le buscaba una explicación y dice, le ve tan aturiado que no quiere agobiarle más todavía.
Puede ser.
No sé, pero claro, a mí yo digo, claro, para eso, ya, pero para eso está el entrenador, para sacarte un poco de esa burbuja de negatividad, de nervios, de tensión, de no sé, yo creo que
te saca de esa manera, te saca viendo que tú estás tranquilo, te saca viendo, no que te vea ni negativo, ni que te vea nervioso, sino al revés, le sacas de ahí viendo y haciéndole algún gesto de respira, tranquilo, no pasa nada, todo llega. O sea, tampoco, ahora cuando ya está encendido y ya está enfilado, pues lo que hace Ferrero es, ya que se puede el coaching, lo que hace Ferrero es no dejar que se relaje, porque es muy joven, porque tiene una manera de jugar muy especial y se puede despistar y se le puede complicar. Entonces lo que hace Ferrero es estar todo el rato soplando para que la llama no se apague. Pero cuando él ya está encendido, lo que hace Ferrero y hace muy bien es estar totalmente callado para ver si es capaz de salir él solo. A no ser que puedas bajar a la pista, cogerle de la camiseta y decirle ya, ¿sabes? Pero como eso no lo puedes hacer, pues entonces lo mejor es desde arriba no aturullarle más.
Ha sido curioso, ¿eh?, el desarrollo del partido y afortunadamente la resolución del mismo, pero ha tenido un componente psicológico extraordinario un partido de este tipo, que es también evidente que lo tiene que tener porque es una semifinal de Roland Garros, casi nada. Decías, Angelito, que para ti es claramente favorito de cara a la final del domingo.
Me he venido un poco arriba, es decir, cada vez que pasa el tiempo, y te digo por qué, sabes que los dos únicos tenistas, pasa también con Safiulin y no me acuerdo quién es el otro, bueno, con 0-1, que eso no cuenta, los únicos tenistas con el head-to-head a favor, de verdad, en varios partidos, ahora que Alcaraz está por delante de Sinner, son Djokovic y Zverev. Los dos muy justito, 4-5 con Zverev, pero sí que es un tenista que ha desarbolado en Grand Slam a Carlos Alcaraz. Entonces, con ese pasado sí que tengo un poquito más de dudas. Pero es verdad que es un Zverev que ha sufrido mucho, que está cogiendo una regularidad en tierra. Recordamos que aquí jugó las tres últimas semifinales y ahora va a jugar la final. Entonces, que sí que tengo alguna duda por ahí, pero es que yo creo que Carlitos hoy ha pasado el momento malo y yo en la final no le veo saliendo como ha salido aquí. Y Zverev sí que tiene esas lagunas, la ha tenido hoy con Ruud en el inicio del partido, la tuvo yéndose a 5 sets en partidos anteriores. Yo creo que es más favorito, Carlos, pero tanto como muy, muy favorito, me venía un poco arriba ahí al principio.
Sí, porque Robert está mostrando nivelazo el alemán, ¿eh? Ha perdido hoy el primer set contra Ruud, pero luego le ha dado la vuelta al partido de una forma espectacular.
Sobre todo está calmado, tranquilo, ya no tiene las lagunas que tenía antes, el irse de los partidos completamente de cabeza.
Ya lo hizo en Roma, aquí lleva 4 años consecutivos en semifinales, hoy lo ha superado, va a jugar su primera final. A mí este partido, esta final, no la tengo muy clara en mi cabeza porque hay efectivamente esos cuartos de Australia este año y en Roland Garros también que le ganó. En Grand Slam le ha ganado Zverev, pero luego en las dos finales de Madrid le ha pegado paliza, o bueno, finales, o no me acuerdo si no era final, otra semis o no.
Sí, sí, la final le ganó en 1 hora y 1 minuto, creo. Que
pero claro, se acostó Zverev a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana ese día, ¿eh? También cuenta.
También, bueno, no sé, me despista un poco, sinceramente me despista un poco este partido. Sí que es verdad que Carlos, yo confío mucho, mucho, mucho en Carlos, en que cada vez que ha estado en una final... lo ha sacado para adelante y es Zverev, es la primera final muy deseada. Es verdad que llega con muchísima confianza y tiene que sacar muy bien. Yo creo que si Zverev no está por encima de un 65-70% de primeros saques, para mí ahí sí que te digo que creo que es muy favorito Alcaraz.
Lo que pasa es que lo está haciendo ahora, Robert.
Sí, sí, por eso.
Que es hoy que creo que ha sido 19 aces en el partido anterior.
No, y unos porcentajes acojonantes de primer servicio. O sea, claro, por encima del 70 en muchos partidos, incluso el 80. Si está ahí, el partido va a estar muy igualado, va a estar muy abierto. Si no llega a esas cifras con el primer saque, tal y como veo a Alcaraz y como está gestionando y las dejadas, y lo puede volver bastante, bastante loco. Pero oye, tenemos una final, la verdad que bastante interesante, bonita y muy abierta, ¿no?
Sin duda alguna. Y con el Roland Garros en juego, ni más ni menos. Robert, te mando una caja de donuts, espéralas y antes de acostarte te pones tibio y ya puedes dormir tranquilo.
Oye, ahora que me dices esto, me he puesto a sudar. ¿Qué le pasa a Carlos Alcaraz, que suda menos que Roger Federer? No suda ni no tiene el pelo ni mojado.
Es verdad.
Estoy de acuerdo. Parece que va maquillado. De acuerdo.
Sí, sí. ¿Y le ves? Y además parecía que podía hacer calor, por eso que la fatiga, sí, les podía haber afectado en ese. Pero es verdad, sudar no suda nada, ¿no?
Pedían pero el hielo y tal, pero le ves en los calentamientos y tampoco. Acaba con la camiseta impoluta y se pega buenas palizas, ¿eh? Suda muy poco, sí. Todo lo contrario que Rafa en eso.
Pues sí. Es cosa
por cierto, Joseba, y ya que está Robert por ahí, déjame decirte lo de Rafa, que hablamos con él también.
Sí, te lo iba a decir
hace poco. O sea, el plan era el plan y el plan funcionó. Funcionó hasta que te pudieron tocar
Angelito,
en primera ronda.
Tápate, Angelito, perdona, anda, tápate.
Joseba, es que en primera ronda tus dos únicas opciones eran los dos finalistas.
O sea, olvídate. Pero para ganar Roland Garros tienes que ganar al otro finalista. Y a todos los que han jugado finales anteriormente.
Que nos deje rodarnos un poco. Nos iban a tocar los dos mejores en primera ronda, uno
el
de los dos.
Plan en
50%
Roma,
Alcaraz, 50% Zverev.
Tu plan en Roma se vino abajo y a partir de ahí ya no tenía ningún sentido. Por lo cual, tápate.
Un poquito.
Robert, te mando un abrazo grande.
Que igual ha perdido con el campeón o el finalista.
Claro,
no está mal.
Pero Angelito decía que el plan era ganar Roland Garros. O sea que.
No dijo de qué año. Claro, es el año que viene.
Ay, la turra.
2025.
Claro.
Un abrazo, Robert. Cuídate mucho. Gracias.
Gracias, amiguetes.
Adiós, hasta pronto. ¿Quieres hablar de el nuevo plan de Nadal, que lo ha desvelado su tío Tony?
Como casi siempre, Joseba. Yo creo que Tony tiene demasiados eventos y al final habla un poquito más de la cuenta. Me consta que en el equipo de Rafa no ha hecho mucha gracia, porque claro, al final Rafa no ha confirmado que no va a ir a Wimbledon y enseguida escuchamos a Tony Nadal prácticamente hacerlo. Y Rafa no ha confirmado, aunque todos lo suponemos, que vaya a jugar un torneo previo a Roland Garros de preparación. Ojalá pueda también convencer a Carlitos de que juegue con él el dobles para preparar el dobles. Y todos sabíamos que era Hamburgo, Bastad o Gastad, es decir, Alemania, Suiza o Suecia. Bueno, pues parece que va a ser Suecia en Bastad y parece que Tony Nadal, con nuestro compañero Pepe Torrente en Galicia, ha confirmado el futuro inmediato de Rafa Nadal.
No, yo creo que va a jugar un torneo, pero no lo sé exactamente, creo que va a jugar en Bostad para prepararse para las Olimpiadas. Lo que creo que él tiene decidido es única y exclusivamente prepararse este tiempo en tierra para poder estar competitivo en las Olimpiadas.
Vale. Pues desvelado queda. Desvelado
Wimbledon
queda.
No, Bastad sí.
Vale, vale. Angelito, te voy a decir una cosa. Si Carlitos gana el domingo, con ¿sí? 21 años tendrá 3 Grand Slam, no. Uno sobre pista rápida, otro sobre hierba y otro sobre la arena, sobre la arcilla.
Sí. Y sabes que eso no lo ha hecho nadie jamás.
Cuidado.
O sea, lo de las tres finales lo han cuidado. Hecho más tarde, más temprano otros, pero nadie jamás.
Nadie con
y
esta
por
edad.
Cierto, ¿sabes creo que era el tiempo
Agassi
que tendría?
Creo que era Agassi, Agassi que tenía récord con 22. Más. Exacto.
22 y un mes y Carlitos tiene ahora 21 y creo que son 33 días exactamente. Pero bueno, y te digo una cosa más. ¿Sabes lo que tardó, que por supuesto es el más joven de la historia, en completar los cuatro grandes? Fue Rafa Nadal con 24 años y 101 días. O sea, si gana el domingo Carlos Alcaraz, tiene 3 años por delante para ganar Australia y convertirse ya en el récord de los récords en completar el Grand Slam.
Ay, qué cosas. Angelito, ¿el domingo hacemos el partido o no?
Creo que sí, sí. Creo que lo vamos
no
a hacer.
No está confirmado,
además,
¿no?
No, no, si lo hacemos, sabes que
sí, las fastidia, somos... las fastidia el programa Carmichael.
Sí, si no había final de Alcaraz, escucha, había COPGP.
Sí.
Michael, que se venga a la retransmisión y nos cuente lo que quiera de las mentiras sobre ruedas que cuenta él, no pasa nada.
Efectivamente, no te preocupes, yo cuento eso y las estadísticas invent que haces tú, todo lo que...
Sabes que te escucho y aprendo como cateto que soy, aprendo mucho de ti.
No, Carlitos, mira, el otro día fue estupendo el juego que hicimos Angelito y yo de conexiones, ¿sí? En el partido... de octavos era, ¿no? Pues sí, ahí estuvimos.
Eso es.
Había gente que
tú
dudaba.
Tú abriste el camino, Michael.
Claro, había gente que dudaba y yo hablando del golpe de derecha de Alcaraz.
Oye, ¿quién ha sido el primero en los libres? Pero dímelo con apellido, con segundo
apellido. Todavía no
Fernando
terminado.
Alonso Díaz, acaba de terminar.
Ha terminado ya.
Fernando Alonso Díaz ha sido el más rápido.
Noche mágica, Carmichael.
4 décimas.
Vamos.
Noche mágica.
Y... ojo que llega la primera y la 33.
Ojo, ¿eh? Bueno, de todas maneras, no, escucha, queda mucho que déjalo estar. Pero de todas maneras, buenas sensaciones de Fernando Alonso y malas de Red Bull con un problema de motor de Max Verstappen que apenas ha rodado y estaba preocupado porque no ha podido coger ritmo encima con una pista que estaba tan delicada como la del trazado del Gilles Villeneuve de Montreal. Y 13.º puesto de Carlos Sainz, que creo que tuvo tráfico en su mejor vuelta de estos libres.
Muy bien. Hasta mañana, Angelito. Descansa. Gracias.
Un abrazo. Cuidado, chicos. Os escucho.
¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? La Raúl Liñares. Muy buenas.
Muy buenas. Pues están llegando muchos mensajes a nuestro WhatsApp 637-230010. Nos dicen sobre la música. Joseba, ponte alguna de Rammstein, que seguro que estuviste el miércoles en Anoeta.
No estuve. Yo no estuve. Estuvo mi hermano, sí. Mi hermano sí estuvo y me mandó un montón de vídeos y me dijo, están muy locos.
Pues
muy
te
locos.
Mandan un saludo desde Alicante y hombre, ya sabes los deberes para la semana
caso,
que viene.
Caso, sin ofender a nadie, más Bruce y menos Taylor.
Vale. Estamos de acuerdo todos. Sobre Roland Garros, sobre el tenis, nos dicen: qué pena que Nadal se cruzara en primera ronda con Zverev. Para mí, el tenista más en forma del circuito. Pero bueno, espero que el príncipe pueda vengar al rey el domingo. Por este camino, también nos dice otro oyente: no podía haber mejor heredero al trono de Rafa que don Carlos Alcaraz. Larga y exitosa carrera al príncipe y futuro rey Carlos. Y sobre España, sobre la lista final de Luis de la Fuente, nos dicen algunos: veo muy injusto el descarte de Cubarsí. Y ya por último, no entiendo que se quede fuera Cubarsí. Me parece bien que no lo fuercen a jugar las dos competiciones, pero si hay que priorizar una, debería ser la Eurocopa.
Bueno, tendrá tiempo, tiene pinta, ojalá, que jugar Eurocopas, Mundiales y todo lo que se le ponga por delante a este jugador. 12:03 menos en Canarias, el Oasis, que ya llega un poquito tarde.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera. Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiru!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Pues vamos a ello, al oasis de libertad. ¿Qué te pasa, Heriberto?
Aquí estamos.
Has venido hoy al estudio.
Sí.
Hoy no hay tiempo de juego y ahora sí, vienes al estudio.
Vengo al estudio, vengo del cumple de Evia.
Agárrate.
Y me pillaba mejor venir aquí, porque además tengo gente en casa, en la habitación que suelo utilizar para trabajar. Hay una sobrina que va a estar unos días aquí en Madrid. Uh-huh. Y por no molestar y...
O sea, pues... todos los caminos conducían a Roma.
Sí. Sí, sí, sí.
Seguramente después del oasis seguirás en el cumpleaños de Evia.
No, yo creo que ya... Hay que ir a casa, que me espera un fin de semana de tiempo de juego súper intenso y bien que me alegro. Además, muy polideportivo, la segunda división, España, el balonmano del Barça, la final de la Liga Endesa, la Fórmula 1.
Roland Garros, por supuesto.
Con lo que me gusta venir pam, 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 de sitio a sitio, estoy encantado.
Pues mira, muy bien. Está en Sevilla Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Joseba?
Qué alegría oírte. Bueno, no esperaba oírte esta semana.
Bueno, yo sabes que siempre que puedo... Antes de retirarme a los monasterios, pues aparezco por aquí.
Pero creía que te retirabas esta semana.
Bueno, no doy datos, pero la retirada será de forma inmediata porque ya...
la próxima, ya, entonces.
Ya no aguanto más.
Bueno, hemos de convenir que Madrid lo ha hecho con una normalidad muy normal. O sea, pero se quiere una Copa Europa, Mbappé.
¿De qué hablas?
Por cierto, enhorabuena al periodismo capitalino, ¿no? A todos, ¿no? Porque yo creo que en 7 años prácticamente todos los periodistas han adelantado en previsión informativa la llegada de Mbappé al Real Madrid.
Como la de Sánchez Pimienta.
Exactamente.
Hoy.
Oye, ya empezó la romería, ¿no? La romería de la Pastora de la Rosa ya salió a la calle, ¿no?
¿Perdón?
Que la romería La romería esta de la selección española, de la, ¡ah! La que yo digo con la romería de la pastora, la pastora de las Rozas, la pastora de las Rozas que ya está, que ya se ha puesto en marcha la
sí,
romería.
Sí, ¿no? Sí, sí, está por Mallorca ahora, sí, luego ya, ya, ya vuelven y ya se van para Alemania.
La verdad que lo han bordado con Ayoce.
Sí, sí, sí. Sí, pero han dejado a tres fuera y no sé, mira, es una cosa...
No han dado ni una, la romería.
Vamos, sí, sí, todo el mundo le daba por descartado, le veían ya en Canarias de vacaciones y mira por dónde.
Pues nada, comienza la romería de la pastora, bueno, de la Roza.
¿Te ilusiona la Eurocopa o no?
Exactamente, sí, 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 es algo que me tiene sin sueño prácticamente.
Bueno,
sin
sueño. Hoy de todas formas vamos a hacer un monográfico sobre el Madrid Mbappé, ¿no? Madrid entonces, campeón de Europa y Mbappé.
Entonces ya voy a estar acostado.
Vale, habrá que decir algo, ¿no? Habrá que rendir honores y rendir pleitesía.
No tengo
al
nada que opinar de Mbappé.
Bueno, es verdad. Ayer decía Dani Senabre, cuando Juanma decía que habían elegido al mejor restaurante del mundo y tal, que es un restaurante de Barcelona, que el año siguiente ya no opta, o sea, ya no opta nunca más a ser el mejor restaurante.
Eres Balón de Oro y ya
te
no,
eligen
ya
una
no
vez y ya no eres candidato nunca más. Ya has tenido ese privilegio. Y decía Dani Senabre que eso debería pasar lo mismo con el Madrid y la Copa de Europa. Que no jugará
bueno,
más.
Ya vamos a hablar, ¿no? Una competición que gana siempre el Madrid, ¿no? Claro. No tiene ningún sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Así es.
Bueno, hubo un tiempo que la UEFA Europa League tampoco tenía mucho sentido.
Tampoco, claro. Exactamente. Exacto. Tampoco la gana. Pues tiene 7 el Sevilla, bueno, tampoco, exactamente.
Así es.
Exactamente.
Ah, Víctor dijo un día en este espacio tan estupendo, dijo que el Madrid, ¿qué tal, don Víctor? Que el Madrid era el que hacía menos tonterías en la Champions.
Sí, claro. Y jugaba en Sevilla en la Europa League, claro, exactamente. Claro. Yo he visto a centrales del Bayern de Múnich y se resbalan. O sea, el Manchester City de Guardiola, pa' acá, pa' allá. Y el Madrid hace pam, pam, gol. Es el equipo menos tonto. En la Champions es el menos tonto de todos. Entonces siempre gana.
El Madrid hace pam, pam, gol con el más bajo de todo el equipo, marcando de córner a una defensa claro. Alemana.
Después de pasar 47 minutos.
Cosa, sí, bueno, es una cosa increíble.
Pero a mí cuando dicen, no, es que el Madrid tiene mucha suerte. ¿Cómo que tiene mucha suerte?
No,
la cuestión en el fútbol es meter el balón en la portería.
Que no es una cuestión de suerte.
Entonces, coño, si tú no lo metes, ya llegará el Madrid y la meterá, pero si no la metes tú, ¿qué quieres?
Es una cuestión de ser listo.
Si tú crees que tú le vas a hacer al Madrid seis ocasiones clarísimas de gol, no le vas a ganar y le vas a ganar la final, pues mire usted, ni vaya usted, ¿no?
Claro.
Ni se presente. Y eso le ocurre a todos los equipos que juegan contra el Madrid. A todos.
Efectivamente. Sí. Germando Barrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Muy bien.
Muy bien.
Estupendamente. Y además, lo primero, quería darle las gracias a la Federación Gallega de Fútbol.
¿Qué ha pasado?
Al presidente Rafael Louzán, por acordarse de nuestro Pepe Domingo Castaño.
¡Hombre!
Al que han distinguido con un premio, con homenaje póstumo, por su aportación al deporte a lo largo de su carrera y por su calidad humana.
Muy bien.
Esto lo han hecho aquí en Coruña, dentro de un Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala, con invitados de primer nivel y la presencia de 600 entrenadores, me parece que eran. O sea que gracias a la Federación Gallega y a Rafael Louzán, que es su presidente.
Muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendamente. La verdad es que muy bien.
¿Viajas este fin de semana?
No.
¿No tienes nada?
No, yo creo que los viajes ya se han terminado.
¿Sí?
Hasta
París.
Que tengamos en París, que sí, tampoco queda tanto, ¿eh?
Hombre, o sea, el 21 creo que sale el charter, ¿no?, de COPE.
Sí, sí, el 21 salimos todos, sí.
21 de
casi. Ah, que hay canoa este año.
Sí.
Todos los juntitos,
casi de la mano.
Todo, ¿no?
Canoa voladora. Vamos todos de la mano, nos metemos ahí y para allá.
Sí, de las canoas igual dicen que salen entre 5 y 9 medallas, ¿eh?
Sí, bueno, si haces caso a Angelito, pueden salir 36 solo de las canoas, más del breakdance, otras 43, en total 1.560 medallas.
Las de las canoas,
1.500.
No, lo del piragüismo es un disparate. O sea, las posibilidades reales que hay de medalla en el piragüismo es una salvajada.
Sí, sí, pero Angelito está diciendo que ya ha llegado a redondear en torno a las 100.
Sí, sí, 100.
Bueno, nada más son 100 posibilidades. Unas reales,
no, posibilidades,
otras medias,
más, claro.
Pero es que luego cuenta las remotas. También.
Sí, sí, ya haremos la porra en su momento.
Yo te digo
que si igualamos Barcelona, vamos.
Vamos, yo me digo con vamos. Y tanto que
entonces,
sí.
Entonces ya tenéis preparado lo... los teléfonos de la tía abuela del piragüista, ¿no?
Eso está todo controladísimo.
Angelito acaba de aparecer a través de WhatsApp. 100 opciones de medallas. Lo citáis y lo encabronáis. O sea, 100 opciones de medalla, que serán la cuarta parte o la quinta parte. Pero bueno, oye, bendito sea.
Que, Víctor, participarás en alguna retransmisión de los juegos, ¿no?
De la yo no tengo nada que por...
De la canoa.
Sí, en triatlón. No, pero no soy especialista, soy...
Bueno, sí, los demás sí, los demás somos especialistas.
En alguna ceremonia...
Angelito no ha cogido una raqueta en su vida y mira dónde anda.
Yo, por ejemplo, me río cuando escucho a Armando Barro... La palada, pero te noto subir una canoa en la...
Ese es Eriki, más Eriki que yo con la palada. Escúchame, pero en la ceremonia inaugural o de clausura estarás.
Sí. Y Heriberto hace esto que... El descenso este de obstáculo, ¿cómo es?
El slalom, canoa slalom, sí.
Exactamente.
Agua de aguas bravas, dices.
Dice, ha pasado el puesto, ha pasado, ¿qué puesto? Ha pasado, puerta. lo ha tocado.
Puerta.
Para mí,
hay puertas de remonte y puertas de paso directo.
Exactamente, de remonte, exactamente.
Para mí lo más complicado es narrar vela. Eso sí que
me... Oye, que, vamos a ver, que yo me estoy metiendo con el periodismo, ¿no? Que lo digo, que hay alguno que escucha la radio con los pies, ¿no?
Si dependiera de mí, ibas a estar 12 o 13 horas al día en las retransmisiones comentando todo.
Oye, pues de ti hay una parte que va a depender.
¿Eh?
La
parte que va a depender de mí, como estés en casa, Víctor, vas a hacer mucho de los juegos.
No, es que yo no tengo nada que aportar.
Eso ya lo decidiré yo si quieres algo.
Yo cuando hablo de la canoa, y además yo soy familia de piragüistas. En mi casa se dedican a eso. Pero...
¿Se dedican a qué?
Al mundo del piragüismo.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Caramba.
Sí, pero ¿Conchita? Mi hermana me al mundo del piragüismo.
¿Anda?
Sí.
Ah, ¿es canoísta?
Sí, pero yo no tengo ni idea. Entonces yo no me voy a poner a la voz como Heriberto diciendo, ¡ha remontado la palada! ¿Qué palada? Si no sé nada.
No, pero yo no tengo ni idea de nada.
Si yo me subí una vez y me caí.
Yo siempre digo lo mismo, cuando voy a dar clase, puedo tener un poco de idea de radio y contar lo que veo. Yo lo que no me meto es a hablar de cosas que no sé, porque no sé.
Para eso están los comentaristas.
Yo procuro llamar a las cosas por su nombre y retransmitir, nada más.
Bien.
Hay que coger ahí dos.
Pero que no voy a comentar nada, bueno, tengo nada que aportar.
Bueno, eso ya lo hablaremos.
Yo lo que más mérito he visto a Eric retransmitir, que es verdad que te puede retransmitir, unas canicas voladoras, es el tiro. O sea, creo que es lo más antirradiofónico que he visto en la vida. O sea, va a disparar. ¡Pam!
¡Pam!
¿Cómo lo describes eso?
Y ese momento de incertidumbre que...
Bueno, así era el tenis hasta que llegó Angelito.
Es muy interesante.
Es verdad.
El tenis era una cosa como muy tal. Escribe el comentarista de la cadena SER, que nos escucha a nosotros, no la cadena SER.
¿Vas a dar el nombre también?
Sí, Luis Jiménez. El profesor Jiménez, que es comentarista de Manolito Aguilar en Radio Sevilla. No escucha Radio Sevilla, escucha la COPE, que me dice, te recomiendo que vayas a los Juegos Olímpicos. Merece la pena la experiencia. Vamos a ver, don Luis, es que yo no quiero vivir ningún tipo de experiencia.
Todavía si compras H&S, si compras dos botes y tal y subes el ticket, todavía puedes ir al terofile o waterpolo con el hotel pagado.
Yo no sé con quién compartir habitación, pero si quieres venir a París, yo te hago sitio, Víctor.
No, yo no.
Vete unos días.
Voy a París a dar paseo, no voy a...
Bueno, das un paseo y luego comentamos las cosas.
Una experiencia única.
¿Con quién te tocará? Yo voy siempre con Corro. ¿A ti con quién te tocará?
Yo creo que voy con Angelito.
No
decir
nada. oye, Hugo Ballester, Huguito, hola.
Hombre, ¿qué tal? Yo se va muy buenas.
Estamos aquí, claro.
Escucha,
no llamáis a la puerta y claro.
Pero escucha, que Huguito está haciendo la maleta para irse a la Eurocopa ya. O sea, es que se va dentro de...
Ah, es verdad, es miembro de la romería de la pastora de Arroz.
Presente. Presente, sí.
¿Qué te toca? ¿La gente libre por ahí pululante o vas a un sitio con gente con la que tomar algo?
Bueno, puedo decir poco porque, como bien sabéis y lo conocéis mejor que yo, cuenta poco, a falta de
cuatro
días
para ir. Claro, porque estas cosas,
poco o nada.
Manolo las suele preparar, además, con conciencia, con mucho tiempo de antelación.
Estaba Javi Gómez contando el cumple de Vía ahora que dice, me dijeron el otro día que me iba a Múnich solo.
Sí. Pero el otro día es el otro día.
El otro día...
A mí me convocó para una reunión hace 2 semanas con Corro y nunca se celebró la reunión. Y al pasar 10 días le dije, Manolo, es que hace 10 días ya quedamos y hemos quedado 10 veces. Y dice,
¿tengo un lío, niño?
Mira, niño, tengo un lío con la Eurocopa como para pensar a los juegos. Vete a tomar por tal de aquí, así que déjame en paz y ya.
Pero yo no sabía que ibas a los juegos.
Sí, 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 este año sí.
Qué bien.
Ah, que va a los juegos.
Sí, 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 sí. ¿Por qué te crees que te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo?
Te he invitado a su habitación, hombre.
No, porque tú haces unas intervenciones desde los estudios.
Sí, pero este año voy a ir allí. Voy a vivirlos in situ. No he estado nunca en los Juegos Olímpicos.
¿Y cómo lo vas a gozar?
Me hace mucha ilusión, la verdad es que sí.
A vivir la experiencia, amigo.
El otro día me decía Joan Carlos, pero ¿cómo puede ser que Joseba no haya estado en un juego?
Digo, pues la respuesta.
Es que por él he hecho ilusión ya.
La respuesta la tiene él.
No, pues ya está,
y nadie más que él, que es el que manda.
Efectivamente.
Porque
van siempre los mismos.
Claro.
Como van siempre los mismos.
Bueno, ha habido épocas y épocas y ya está. Es un
y está Juan Gato. Hola, Gatuno.
Hombre, Gatuno.
Hombre, buenas noches a todos.
¿Dónde estás, Gato? ¿No estás en el estudio hoy? ¿Dónde estás?
No, yo estoy en casita.
Ah, muy bien.
¿No tienes gente hoy?
¿Estás malo?
Tengo una lista de acusos de recibo que interminable. A ver si acabamos, porque después de la turra que nos habéis dado con la Fórmula 1 y el
Pues venga, que son las 12 y 20, empieza.
Hay que evitar por todos los medios hablar de papel.
Pero si tú eres mi hermano y no sé qué, estás hablando de turra de la Fórmula 1.
Soy tu hermano, pero te has metido una turra tremenda. Ni Mbappé.
Se te ha atravesado la siesta o qué ha pasado.
Vamos con los fallecidos.
No, esto es increíble.
Bueno, yo voy a hacer un acuse de recibo a los organizadores y a toda la gente de los premios Alcazaba de Ávila, que nos lo entregaron el pasado lunes. Por cierto, Ávila es una ciudad que está muy bien, ¿eh? Chula, muy bonita, muy bien cuidada. La verdad es que da gusto pasar.
Se come mal, además.
Esto es lo típico del cateto periodista capitalino. Ávila, pues claro que Ávila, claro.
No, pero yo
hacía. Ávila.
No, yo ya había descubierto Ávila hace mucho tiempo. Pero hacía también mucho tiempo que no iba. Y me encantó ir a Ávila.
Hay ciudades a las que 15 años les han sentado muy bien, como Ferrol, por ejemplo.
De noche es increíble.
Existe.
Muy bonito.
Hay clichés que hay que vencer. Igual que Ferrol, Avilés, por ejemplo. Avilés es una ciudad. Avilés está preciosa.
Súper bonita. ¿Claro? Lo dije yo el otro día que estábamos en tipo de juego. Nada, que Avilés es muy fea. Tal. Es que si no tenéis ni.
No saben nada.
Bueno, pues a toda la gente, a Budi, a toda la gente de los premios Alcazaba, que estuvieron muy majos y mucha gente, no lo digo para que doraros la píldora, pero muchísima gente me habló del Oasis. ¿Ah, y sí? Salió en más de una conversación a relucir.
¿Pero para bien?
¿Alguna petición para hacer rotonda allí?
Sí, ¿no? También salió el tema de las rotondas. Muchos adeptos para ir a la rotonda en caso de que la hiciéramos.
Budi era muy del Oasis.
No, en caso de que le hiciéramos, no, en caso de que vayamos a hacerla, que hay que hacerla.
Hay que hacerla. Borjita Jiménez es de Ávila.
Borja Jiménez de Ávila fue uno de los premiados, claro. El partidazo, y Borja Jiménez. Por cierto, estuvo aquí el martes.
Para comérselo.
Ya habíamos hablado con él aquí en el Oasis.
Qué pedazo, tío.
Qué tipo más encantador.
¿Quién dijo que subía al final del playoff? ¿El Sporting o el Oviedo?
Dijo que el Sporting. El Sporting. Pero un tipo, es que...
Es verdad, ya paso por aquí.
La excelencia pasa a lo que antes era excelente, ahora es normal, porque ahora ves a alguien normal y ya te provoca claro, admiración.
Claro, es lo que decía Juan, no estamos acostumbrados a que venga aquí la gente a charlar con nosotros.
Encantador, un tipo sencillo, un tipo normalísimo, un tipo súper agradable, muy bien. Bueno, Germán ya lo conocía de
antes. Sí, y si supieses la veneración que sentía por nuestro Pepe Domingo Castaño, flipas.
O sea, por la de palos equipo, que le diste, Germán. Rope,
no, los que mereció. Pero
el haber nacido por nosotros.
Él
lo reventaste, Germán.
Un tío magnífico.
Es que es un crío, chaval. Es que no, es un joven.
Algunos le di, pero merecidos todos, él lo sabe.
Pues muy bien. Pues nos alegramos mucho de su éxito,
sí,
y ojalá le dure muchos años.
Sí,
bueno, yo ya he hecho el acuse de recibo. Ya está, yo no tengo más.
Pues espera, no, que empieza Gato. ¿Qué no vamos? Gato. ¿A la una, y cuarto?
Gato, venga.
No.
Vas.
Mira, dejarme que saque un poquito pecho hoy, ¿no? Que yo vengo, acabo de llegar hace un ratito de la grabación.
¿Ahí vienes que no lo haces o qué?
¿De la grabación de quién?
De la grabación de una futura crack, que ya lo es.
¿Qué es tu hija?
Es mi hija Alejandra, que se ha graduado.
Pero vamos a ver.
Como maestra de primaria.
Los acusos de recibo tienen que ver con el programa.
Como sí, maestra, claro, de
con la gente de programa, es complicidad con el programa, tal.
Para equilibrar la balanza en casa, no.
Ah, vale.
Sí, no.
Vale.
Venga, un beso para la niña, venga. Para Alejandra, que sí.
Sí, para Alejandra. Gato, no, escucha, venga. Pues mira, hay una educadora, o esto lo ha sacado en el Cesto en Bosco. Hay una educadora salesiana, que es monja,
sí,
que es una fan, pero terrible, terrible, de Joseba. O sea, yo le he visto una.
Solo
una
de Joseba.
Mentira.
Igual.
Una persona que se dedique a educar a los demás no puede tenerme a mí como referencia de nada.
Si
en absoluto.
Digo, además, ¿Cómo se llama Sor? Si le conociera. Se llama Lourdes. Si le conociera a una persona a Joseba, la sorpresa sería mayúscula. Porque,
pues, Sor Lourdes, no es, le voy a decir yo a usted una cosa. Este señor que usted adora fue a ver a Esperanza Macarena en botines. Y con un chándal.
Escucha, si no, fue, con chándal no fui.
Si fue con un chándal y con botines.
Si fue en botines, sí, sí, sí. Se le pone honrada a
las Víctor, con un chándal y unos botines.
Cuéntame lo que dijiste a mí en
Sevilla. Irreverente, irrespetuoso.
Bueno. A ver, yo me separé varios metros de él, por supuesto.
Yo ya lo conté, pero yo me imaginé un Miércoles Santo recorriendo Sevilla de punta a punta. Y dije, pues entonces voy a poner unas zapatillas de deporte y una ropa, como no era chándal, era una sudadera. Claro, viendo, ahora vamos a la otra punta. Pues venga, claro, como está toda la ciudad cortada, pues hay que ir andando. Y entonces yo me puse ropa de sport. Claro. Y en cuanto me vio Víctor, me hizo así una radiografía de arriba abajo y me dice, ¿tú te crees que el Miércoles Santo puedes venir con esa pinta a Sevilla? ¿Tú te crees que eso es normal? Y dije, pues chico, no.
Es que Semana Santa Sevilla es como ir a una boda, ¿eh?
Que no sé. Y a ver una cosa, Joseba. Y a ver el baratillo con un chándal.
Claro,
ya. Además, es malo, ¿no? De mala calidad.
¿Conseguiste sacarle a Víctor de su liturgia habitual? Porque eres tú, si no, ni sale un Miércoles Santo.
Bueno, mira, de hecho, llevaba una sudadera de las Carrilanas de Esteiro, Germán.
¿Anda?
Sí, señor.
Sí. Joder, cierto, es cierto. Entonces empiezo a entender a Víctor.
Víctor, que no vuelva a ir. Que no vuelva a ir.
Bueno, pues a Lourdes le mandamos un beso grande, pero... Sí. Pero
¿algo más, que, Gato? Bueno, porque te has quedado estancado la niña, ¿eh?
No. Yo, no, pero habéis metido ahí la cuña de los botines de José. Eso es tremendo. ¿Sí? Oye, yo estuve el lunes en Albacete.
Sí.
En la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que dimos unos premios extraordinarios.
Ah, dices, tú también eres parte de la...
¿Cuántas galas de la Asociación Española de la Prensa Deportiva hay al año?
Entre las leyendas y la Asociación de la Prensa, estás tú, que no paras.
Siempre estoy organizando eventos.
Parece el cumpleaños de Antonio Ruiz, que había tres al año.
Eso duraba un poquito más, pero no estuvo mal. Oye, ahí la gente en Albacete, extraordinaria, todos haciendo petición de rotonda.
Sí.
Pero me quedo con uno de los que de las personas que entregó uno de los premios. Bueno, hubo un homenaje maravilloso a Andrés Iniesta, claro, porque allí inauguró una estatua en el Carlos Belmonte.
Estaba bien llevado.
¿Es conocido allí en Albacete?
Sí. No pudo ver el homenaje. Escucha,
muy acertado el homenaje.
Era la estrella de la gala y no pudo venir porque
es el año que descendió, ¿sabes?
Claro, es que ha probado las miles del descenso, igual que Paco Alcácer, cosas que nunca habían probado.
Pues eso le prohibió estar in situ en la gala, que estaba prácticamente dedicada a él. Bien. Bueno, José Manuel Candela, director general adjunto del Banco Sabadell, fue uno de los encargados de entregar uno de los premios. Bien. Y me dice, bueno, Gato, te quería decir una cosa, es que escucho el Oasis. Y digo, ¿y por qué no me lo dices antes? Así te trato mejor. Y dice, y soy del Atleti. Y digo, doble apuesta. Wow, doble
mucho mérito, sentido, ¿eh? Mucho mérito.
Ya, don José Manuel Candela.
Gato, ¿no? Lo tenía todo, ¿eh?
¿Director?
Sí.
¿Director?
Tremendo.
Ah, muy bien. Hemos conseguido que Juanma hable del partidazo del viernes como el Oasis de Joseba. O sea, ya no.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, sí, le da cierta, le da una entidad que antes le negaba, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Al final tuvo que plegarse.
La realidad es palmaria, ¿no? Aquí no hay duda ninguna.
¿Y del Banco Sabadell tenemos algún crédito o algo? ¿Cómo es esto?
Director. Pero escucha, habrá que sacarle algo porque nos montará la rotonda él, seguramente.
Ah, muy bien. Claro,
¿en el banco?
Muy bien.
Sí, en el banco donde sea, menester. Muy bien. Y luego el miércoles estuve, ¿sabes dónde?
Joder, hijo, vaya semana más.
Te juntas con pobres, Gato.
Haciendo, sí. Haciendo
¿Badajoz qué hiciste?
Con las leyendas, con Ito, con el amigo de Víctor.
Ah, las leyendas.
Con Ito. Claro. Con Salva, con Quique Estrada, con Manolo Pichichi.
¿Fue Salva al final?
Sí. Por supuesto. ¿Qué te pensabas tú?
Pues mira qué reticente.
El otro día en el partido de España tuvimos un problema con Ito, con dos hitos históricos.
¿Sí?
El hito histórico que jugó con Poli Ricón en el Betis y el hito posterior.
Y el hito que vi yo.
Extremadura de Almendralejo, Betis.
Y Betis también.
Y Betis también, Betis, que de hecho yo me acuerdo que cuando era yo chaval, lo famoso de Ito, que era un extraordinario centrocampista, por cierto, era que era el jugador menos pagado de Primera División.
Sí. Oye, ¿ese Ito llegó a jugar en Salamanca o no?
No, el hito de Salamanca es el que jugó con Poli.
El anterior.
Sí, es el que jugó, sí.
¿Qué rascaste allí en...?
Bueno, ahí hicimos un evento maravilloso en
eso, de eso no nos cabe la menor duda.
Donde Manuel...
¿Dónde fuisteis a comer?
¿Dónde comisteis?
Un evento maravilloso. ¿En qué carretera?
¿De qué consta un evento maravilloso? ¿Cuáles son las partes de un evento maravilloso?
Mira, te voy a decir una cosa. Mira, primero se juntan las leyendas, que eso es extraordinario.
Eso ya es una cosa...
Sobre todo emotivo.
Que te arropa.
¿Cuántas internacionalidades suman entre todos?
¿Dos o tres?
Si las van repartiendo. Que digas eso de Salva, que tiene más de tres, macho, tremendo. Pero
tiene más de tres porque no
tres,
sabe
tres mundiales tiene. Tres mundiales,
no sabe cuántas tiene.
Oye, escucha, ahí había en esa cita había dos pichichis extraordinarios, uno Salva y otro Manolo, que es
sí, pero,
que
bueno, hace, pero iba su casa, con el claro. Racing, no con la selección.
Yo presenté un evento de Leyendas España
y Manolo con el Atleti.
Exacto.
Sí, claro.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Eso, una, Gato, a mí me interesa. ¿Eso lo cobras tú?
No, no, por amor al arte todo.
Claro, no. Claro.
Bueno, y entonces que bueno, está quedando un poco largo esto de las leyendas, ¿sí? ¿Sí? No, no, ¿y no, que, no, dónde no, está pues, el punto emotivo?
¿A qué hora jugaron?
Metís cuñita, etcétera. Bueno, estuve con dos crack de Badajoz, de Extremadura. Uno es...
Badajoz de Extremadura, sí. Pertenece, sí.
Extremadura.
Bueno, porque... Hay que ver la que forma Gato para contar, la fuerte que le da las cosas para contar.
Pero porque va hablando, Víctor, para que no se le olvide nada.
Pero son las 12:30, ¿eh? 12:30.
Con tal de no hablar de Madrid y de Mbappé, hacéis cualquier cosa.
Pero a ver, ¿qué pasa con los extremos?
Bueno, ¿quieres hacer el favor de terminar, Gato?
Venga, Mochi. En
Badajoz. Monchi.
No,
¿estuvo Monchi?
Monchi, le tengo otra a Víctor. Monchi, que es
Mochi.
Uno de los empresarios mejores de este país,
sí.
Que lidera Coresa Group, que es el líder en Europa del transformado del tomate. O sea, preparados para que os envíen tomate de aquí.
¿En qué lo transforman?
Hasta fin de año.
En oro.
En melones.
Que lo transforma
encima,
piña.
Y encima con chodero, claro.
Pero, el Gato, vamos a ver.
Gato, vamos a ver.
Algo tan maravilloso y un genio, que ese señor será un genio de tan mal. Dame a mí los datos y yo lo vendo. Vamos, este señor es un genio, seguro.
Mochi, o sea, fue el que apoquinó para que las leyendas fueran allí, ¿no?
O sea, resumen...
No, patrocinó el acto, seguro.
Sí, sí,
Gato,
segurísimo.
El resumen no puede ser. Conozco un señor que se llama Mochi, que es empresario, que transforma los tomates. Eso queda muy mal.
Los mochis, ¿sabéis que son unos pasteles japoneses?
Recibas,
¿no?
Cuando, sí, recibas en tu casa, ricos, cuando recibas en tu casa un lote excelente de tomate, te
digo, ¿qué transformado en qué?
¿En qué los transforma?
¿En qué?
¿En sardinas? ¿En qué?
Mándelo a Cope Sevilla.
No lo sabe.
Cuando lo tengáis en casa me lo decís.
Pero es que... Yo no abro cualquier caja y a ver qué va a salir de ahí.
No lo sabe.
Por saber la sorpresa que
sale un lomo. Me ha preguntado.
Este es parte del resumen de mi semana. Luego hay otros que se han dedicado a tirarse y a vivir.
No, tú te has dedicado a trabajar arduamente, vamos. Arduamente.
Gato, yo espero los tomates, pero después dijiste
no, los tomates
Mochi,
no.
Y el otro
que transforma el tomate en algo, pero no sabemos en qué. Sí.
El alienígena que brote de la caja de tomates. Y luego, ¿el otro quién es?
Se lo van a apuntar un papel y él lo lee sin entenderlo. Es que
Rafa Castillo.
Gato va a los sitios.
Rafa Castillo.
El business strategic
dice: poned el viernes el programa que vamos a hablar de vosotros. Y estamos reventándole todas las salidas.
A ver. No, y todas las cosechas.
Y Rafa, ¿qué nos tienes que decir de Rafa?
¿Qué transforma?
Rafa, pues, es el CEO del, sí, Business Strategic Institute. Otro fenómeno y otro emprendedor de SAP.
Te he dado mal pelo. Te he engañado.
Sí, sí. Escucha, Huguito, pero tú no haces ni una mención de todos los que han ido de gorra de Formentera.
Este te ha engañado.
Sí, me ha engañado.
Pero espera, que no te escucha bien, repite. ¿Es el
¿Cómo es el instituto? ¿Cómo es?
¿De qué
es?
Con esto,
Gato,
business, lo que queráis.
Strategy.
Yo ya he cubierto mi
vida. Yo creo que Gato es el pequeño Nicolás de Loa.
Sí, sí, sí. Sí,
pequeño Nicolás no me llega ni a la altura del zapato.
Pero como es business
internacional.
Espera que lo busco. Business internacional.
Sacas el saca el copión y que te lo repita.
Pero
business,
que no era de memoria, lo tenías apuntado y
se te quedó el papel. Business internacional, ¿de qué?
School ligero.
O sea, y por cierto,
la escuela de negocios internacionales, ¿no? Gato, era más fácil.
Es la única palabra que se sabía en inglés.
Qué gracioso soy, de verdad. Hoy voy a dar un Oscar a todos. Por cierto, Joseba, tienes que hacer tú la cosa de recibo.
Lo que tú me digas.
El Antoyito, el que te ha mandado, Antoyito.
El del torneo de golf. El
torneo de golf.
Ese te dejo que lo hagas tú.
Pues sí que había cosas de recibo al final, ¿eh?
Sí, es que mañana se disputa el trofeo Orsi Rugby. Mira, Eri, a ti te va a gustar eso.
¿Pero era rugby o golf?
En el estadio central, no, rugby.
En
el estadio central de la Complutense, sí.
El central de la Complutense es un sitio que merece la pena visitar por sí mismo.
Fortalecer los lazos culturales y deportivos entre España, Italia y Francia. Un cuadrangular ahí de rugby. Qué bonito. Vale.
¿Y cuál es la otra? ¿España, Italia, Francia ahí?
Hay dos equipos de España, uno de Italia y uno de Francia, creo.
Ah, dos de España.
Sí, vale, sí, sí.
Para cuadrar.
Cisneros y tal, igual. Vale.
Oye, muy
dicho,
bien.
Dicho esto, qué fácil es prescindir de un rojo y blanco de la lista de la selección. Qué fácil.
Qué bien traído.
¿Te encabronó lo de Llorente?
Sí, un poquito, sí. ¿Ah, sí? Sobre todo yo creo que ha sorprendido a mucha gente, ¿eh?
No ha hecho muy buena temporada, ¿no?
Bueno, no ha sido de los peores del Atlético, sinceramente.
A mí, yo entiendo que se puede hacer, para mí, esto de llamar a tres que no lo y luego les dices una semana después que no van, no me gusta absolutamente nada.
Es un marrón.
Además, me consta que alguno de los que hoy les ha hecho, que nos han comentado gente cercana, que no sabían en ningún momento hasta esta mañana que se iban a ir, ¿eh? Claro, o sea, que eso no es algo que esté preconcebido, porque yo entiendo que, oye, me faltan tres para completar un grupo que me permita trabajar de alguna forma. Y dices, oye, llamas a uno, mira, te necesito esta semana, pero no vas a ir a la Eurocopa. ¿Te apetece venir? Vente, venga, vale. No me apetece, tal, ya está. Pero yo decirles esta mañana, mira, tío, oye, les has jorobado una semana de vacaciones, alguno ha tenido que abordar planes que tenía hechos ya preconcebidos de vacaciones, y joder, chico, yo qué sé.
Yo estaba, Joseba, pensando, por ejemplo, la parte emocional, que el vídeo para anunciar la lista de convocados definitiva es maravilloso, es original.
A la de los familiares.
Y está muy bien el de los familiares.
Está muy bien hecho,
si no sabían nada hasta esta mañana, igual a los familiares tremendo, de los tres descartados los han tenido que grabar.
Los han tenido que grabar, claro, seguro.
Entonces, sí. Me parece que es un doble palo importante.
A mí en el caso me extraña que se haya cargado la navaja suiza. Y a lo mejor, precisamente, es preso y víctima de su propia polivalencia. Le han vuelto tan loco en los últimos años de para acá, para allá, por la derecha.
Bueno, pero eso es una cosa. Pero otra cosa es que les llames para luego decirles que no. A mí no me
yo tengo una explicación.
A ver, díganosla.
Yo tengo una explicación, sí, porque vamos a ver. Yo creo que Luis de la Gente, como le dicen por aquí, porque reparte hojana, que decimos por aquí mucho, Luis de la Fuente, simplemente no se ha atrevido a hacer estos descartes de principio. Por temor a... Pues,
¿pero sí, qué, tú temor, qué crees? ¿Que lo hace por quedar bien con ellos?
No por quedar, sino porque a Jose ha jugado una muy buena temporada, igual que Isco, se lo tenían que llevar y claro, no iba a quitar Llorente. Y digamos que ha hecho ahí un lavado ahí durante una semana.
Sí, pero así es peor, para, Víctor.
Bueno, ¿has oído la explicación que ha dado él? He dicho que era la idea preconcebida. Que
ya sabía.
Bueno,
ya sabía,
o sea, que ya estaba más o menos...
Claro, pero si... Pero tú lo dejas una semana por delante, lo disimula un poco, que en la lista inicial, la primera lista, dice, no va Jose, no va Llorente. Pues, el primo capitalino
pero
inmediatamente.
Pero yo creo que ha generado más debate, claro, porque claro, has estado durante una semana pensando quiénes eran los tres descartados.
Claro,
yo creo que lo ha alargado la condena, como decía Joseba, de estos tres jugadores. A mí hay uno que también ha levantado bastantes ampollas, que es el caso de Cubarsí, que yo escuchándole al seleccionador en rueda de prensa, me da la sensación que como él tenía ya la idea preconcebida que sus centrales son Lenormand, Laporte y Nacho va a entrar en el
tenía el comodín de los juegos,
claro. él se ha quitado un problema mediático, porque yo creo que si él se lleva a Cubarsí en lugar de Vivian, él sospecha que en la segunda jornada del europeo, a nivel mediático, a nivel de entorno, se le podía reclamar la presencia de Cubarsí en el equipo. Y él, yo creo que ha decidido, dice, bueno, me llevo a Vivian, que como él ha dicho en sala de prensa, no es tan mediático o no tiene el apoyo mediático que tienen otros jugadores, yo creo que refiriéndose evidentemente a Cubarsí, y así él sabe que por lo menos durante el torneo no va a tener esa baza que lidiar con la prensa en cada comparecencia.
Vale. Pues yo no coincido con ninguno de los tres descartes.
Espera un segundito, que ahora nos lo comentas, Germán. Pero antes, Raúl, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues siguen llegando mensajes al WhatsApp 637-230010. Vamos con este mensaje desde Murcia. Alcaraz en la final de Roland Garros, el UCAM Murcia en la final de la Liga Endesa y en Fútbol Sala, derbi entre Cartagena y Pozo. Mandad un saludo a los murcianos, que estamos que nos salimos.
Hombre, y tanto.
Pero Murcia es su huerta.
Y que alguien le diga a Angelito que el plan Athletic para ganar la Liga esta temporada también salió perfecto. El problema es que le tocó el Real Madrid en la primera jornada, pero si no, campeones. Y nos habla un oyente desde una habitación de hotel en Nueva York. Dice así: me es inevitable pensar qué haría don Víctor Fernández por estas calles llenas de locura y de gente. Víctor, ¿qué harías?
Fue un infierno. Bueno, tío.
¿Estuviste en Nueva York?
Sí, un infierno.
¿No te gustó?
No. Bueno, me gustan las grandes ciudades, ¿no?
Ya.
Un infierno.
Bueno, Sevilla pequeña no es, ¿eh? Que se diga.
Hombre, sí. Bueno, ya hay que irse también de aquí, por supuesto.
Y ya por último, un mensaje de Roberto desde Zamora, que cumple 45 años y que quiere una felicitación de Heriberta.
Es que es un fenómeno. Está un poco afónica, Heriberta, ¿eh? 12:38, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este domingo Europa decide su camino. Escucha todo sobre la jornada electoral en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, especial elecciones. 9J, Europa ante su futuro, con Ángel Expósito.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en Bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Start my truck, let's all jump in.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Dejado con la palabra en la boca a Germán, que estaba en absoluto desacuerdo con...
No, decía que yo, de los tres que se ha cargado de la fuente, no prescindiría de ninguno de ellos. O sea, mis tres futbolistas que eliminaría de la lista, yo me mojo, no tengo ningún problema. Serían Vivian, yo mantendría a Cubarsí, ¿sí? Ferran Torres, que a mí, después de la temporada que ha hecho, me sobra completamente, y Fermín, creo que es mucho más polivalente, Marcos Llorente. Ahora, respeto totalmente lo que ha hecho De la Fuente, sí, pero sí, eso serían mis tres descartes. Sí.
Uh-huh. Yo a Fermín lo dejaría.
No, yo a Fermín me cuesta muchísimo. Me parece que es una de las irrupciones en la Liga de este año, colosales. Y me parece que es un tipo que va a dar mucho que hablar.
Yo ya dije el otro día que hubiera metido a Mosquera en vez de Cubarsí. Sí, creo que está más hecho, sinceramente. El de
totalmente
Valencia.
De acuerdo.
Y lo otro, pues ya... Creo que en una lista de 26, prescindir de un jugador que te puede hacer tantas cosas como Llorente, a mí me chirría. Sí, pero que tampoco tengo ningún... argumento contra ese caso de Ferran. A mí lo de Ferran sí que me choca por el año que he tenido con el Barça, pero lo he hecho también con la camiseta de España.
Pero tiene gol, ¿eh?
Claro.
Es que al final...
Tiene gol, tiene gol y es uno de los favoritos, es uno de los fetiches de Luis de la Fuente. Y le va
bueno, bien. Yo te recuerdo que cuando la transición, el cambio Luis Enrique-Luis de la Fuente, se cargó a Ferran. que Ferran reacciona muy mal a través de las redes sociales, si os acordáis. Yo creo que no es que sea un jugador fetiche suyo, yo creo que para gustos colores, estoy de acuerdo que ha hecho una mala temporada, una temporada irregular, pero es que tiene gol. Y esta selección, si de algo adolece, es de gol.
Más que Oyarzabal, por ejemplo, que tiene menos discusión, ¿no?
Claro, entonces yo creo que...
Pues yo dudo que tenga más gol que Oyarzabal, ¿eh?
Oye, ¿sabéis? Estáis hablando todos de la selección y no está hablando el que más sabe de la selección.
Leyendas.
¿Pero quién está ahí?
Hombre, el que más sabe de la selección de esta casa, ¿quién es?
¿Miguelito?
Hombre, por Dios.
¿Da para un libro?
Hombre, el que lleva el estandarte de la romería.
Miguelito, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Miguel?
Me dais demasiada bola. El que llevo más tiempo detrás de la selección, pero no el que más sabe.
No. Si llevas
¿por dónde va la romería, Miguelito?
¿Quién es el que más sabe de la selección, Miguel?
Tengo que pensarlo. El viernes que viene os lo cuento. Tengo que pensarlo. Pero sabéis mucho, ¿eh?
O sea,
mucho
el viernes que viene estamos ya en víspera de
claro,
estreno.
Partido inaugural ya hecho.
¿Dónde hace noche la romería de la Pastora? De
pues
la
estamos en Mallorca. Aquí.
Allí había.
Territorio Grecia.
Allí había parado
la zona carroza, norte, ¿no?, de la isla, en el restaurante Los Patos. Con
la carreta y demás la había parado allí, ¿no?
Hombre, buen sitio ese.
Ah, habéis ido de gañote ahí a donde.
Aquí estamos.
A comer caracoles, ¿no, Miguelito?
Qué poca vergüenza.
A Los Patos.
Vosotros.
Sí, hombre, sí, y tanto.
Llevan dos de dos.
El Pato es un fenómeno.
El Pato es un tipo extraordinario. Eso sí.
Extraordinario.
Eso sí. Yo no he ido nunca a su restaurante, ¿eh?
¿Para
qué?
Pues tienes que ir. Tienes que ir.
Sí, claro.
Y quiere que volvamos mañana a comer y es probable que volvamos.
Sois difíciles de convencer, de verdad.
Os habrá costado decidir, pero
al final
mucho ánimo.
Pero Manolo Lama se habrá quedado en el room service como hace habitualmente, ¿no?
No, Manolo no viene mañana, hace el partido Rubén Martín, el martes viaja ya a Alemania.
O sea, se ha bajado del barco Lama.
Se ha borrado.
Está bien saberlo.
¿No toca la flauta?
Está bien
saberlo. No viene mañana.
O sea, Eriki hace el programa mañana y se lo informas a esta hora. O sea, ¿tú crees que es normal que Evi Frade, director de tiempo de juego, mañana se entera?
Yo voy a mesa puesta.
Si ha estado en el cumple de Evi, lo sabrá seguro.
No lo sabe. Evi estaba otra cosa.
Son cosas que se comentan en el cumple.
Está más disperso, ¿no?
Entre la dirección y el departamento de producción.
Dicho lo cual, yo me siento igual de cómodo con Lama que con Rubén, porque me tratan los dos como director de tiempo de juego cuando me toca.
Pero Lama se ha borrado. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra.
Escucha, pero cuando te llames Manolo Lama, podrás borrarte.
Ah, no, pero bueno, pero ¿se ha borrado o no se ha borrado?
Absolutamente.
De hecho, es la primera vez que me pasa que se borra.
Bueno.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Coño,
pues tampoco será la última.
Estuvo el otro día haciendo un España-Andorra en Badajoz.
Es que era mejor partido España-Andorra.
Sí, hombre, claro.
¿Dónde va este?
¿Qué dices, Víctor? ¿Que no sabes a qué hora es? No, y media,
¿no? Que no sé cuándo vuelve, pero España no jugó hace dos días.
El miércoles.
Sí, pero que hay dos amistosos, Víctor.
Ah, otro amistoso, antes de...
Claro, sí.
Pero además de nivel.
Ah, claro, es la... antes de coger la romería, ¿no? Por España. Antes
no,
de...
este es el que se parece a un rival que vas a tener luego. Este es el que se parece a un rival.
¿Este? ¿Irlanda del Norte?
Pues el Valle igual sea un aire, ¿no?
A pocos.
Subes un escaloncito con respecto a
Andorra. Bueno, sí, o medio.
Sí, pero vamos.
Son unos matados.
Pero vamos, yo creo que esto está hecho intencionadamente, ¿no?
Sí, claro.
Dos rivales muy flojillos para ir...
Eso es.
Para no meter ahora
mucha traya. Los rivales de marzo no tienen nada que ver con esto.
Claro.
Y sobre todo para no palmar, que suele ser importante a estas alturas.
Para no tener el bajón previo, claro.
Vale.
Pero vamos, que no se busca un rival fuerte, sino pues rodaje, puestas a punto...
Pues lo ha conseguido,
Sí,
sí. Bueno, oye, Miguelito, ¿te ha sorprendido el...
No se ilusionará mucho Irlanda del Norte, pero estoy seguro que cuando juguemos contra Croacia y contra Italia estaréis más animados.
Bueno, y ahora que no se lesione nadie, sí, porque como encima te tengas claro que comer el sapo de llamar. ¿Alguno,
te atreves ya a dar el once inicial del debut, Miguel, o todavía no?
Es un poco pronto, pero si insistes, pues...
No, te lo he dicho una vez solo, pero tienes unas ganas de darlo por
sí,
lo
sí,
que
sí,
veo.
Insiste
demasiado, yo sé.
Sí. Yo lo he dejado en el aire y las pillábamos al vuelo.
Vamos a esperar un poco,
Miguel.
Pero yo, por ejemplo...
No, esperamos. Ya no.
Bueno, pues venga, Unai Simón en la portería, Carvajal lateral derecho, Lenormand, uno de los dos centrales. En condiciones normales el otro sería Laporte, pero quiero ver yo la pelea Laporte-Nacho.
No nos vistas aquí de posibilidades y hipótesis varias, no. Lenormand y...
¡Qué exigencia!
Ah, claro.
Lenormand y... Venga, primer partido, Laporte.
Laporte.
Grimaldo, Laporte, lateral izquierdo.
Sí.
Rodri, seguro, en el centro del campo.
Sí.
Merino... Voy a apostar por Fermín.
Merino, bueno, Fermín.
Y arriba...
Fabián no.
No, Merino y... Merino y
Rodri, Merino y Fermín. Vale.
Juegan 11, Miguelito.
Y sí, arriba, faltan 3.
Y arriba, Lamín, Nico y Morata.
Bueno.
Bien.
No, para la primera fase nos da, ¿eh?
Bueno.
Bueno, no tiene mala pinta.
Sí, hombre, sí. Sí. Miguelito, ¿a ti te ha sorprendido los descartes o no?
Pues mira, me ha sorprendido. A ver, yo no soy muy partidario de esto de los descartes. Yo entiendo, por ejemplo, que llames a Leis García para ver cómo está Zubimendi, que arrastraba molestias en los isquios. Si estaba bien, pues estaba claro que iba a ir Zubimendi y no a Leis García. Y después, a Yoce está claro que es su momento. Ferran Torres cree en él porque lleva 19 goles en 40 partidos con la selección española. Y no termino de entender mucho lo de Marcos Llorente, que jugó 45 minutos de lateral derecho, aunque ha jugado ahí, pues no es su posición natural, y salvo que tuvieras alguna duda médica de Navas, no lo entiendo. Y luego lo de Cubar, sí, sí lo entiendo. Además ha dicho él que ya lo tenía esto programado. Yo creo que lo que quiere evitar la federación es otro caso Pedri y que nadie juegue Eurocopa, Juegos Olímpicos. Entonces, por eso va Vivian, va a estar Cubar sí en los Juegos Olímpicos, y creo que la convocatoria de Fermín también le descarta para la convocatoria olímpica. Así que también tiene cierta lógica. Al final, con todos mis respetos, creo que estamos hablando en condiciones normales del cuarto central de la selección, que no va a tener mucha participación. Y bueno, pues aunque diga que es prioritaria la Eurocopa con respecto a los Juegos Olímpicos, yo creo que es evidente que ambos seleccionadores, Luis de la Fuente y Sandy Denia, han hablado de estos asuntos.
Hablado. Muy bien. Muy bien, Miguelito. ¿Hay mucho ambiente en Palma para ver el partido de mañana o no?
No, demasiado.
Vaya, hombre,
no,
qué raro, ¿eh?
No.
Bueno, claro, ¿cómo se ríe el otro?
Bueno, el otro día se llenó el nuevo Ibero Badajoz, sí, con capacidad para 13.000. Y aquí esta tarde nos decían que caben 26.000 en Somos y se han vendido casi 18.000. Así que veremos a ver si mañana hay tirón de última hora, pero parece que no se va a llenar este estadio. Creo que lleva 11 años sin jugar aquí la selección. No se va a llenar Somos, pero aún así, si al final se dan cita 20.000 espectadores, pues no está mal.
Vale, muy bien. Pues ahora, Miguel, ¿estás todavía en Alcudia?
Sí, estamos aquí terminando. Ya han apagado casi las luces. Está aquí Gabriel Fon aguantándonos y enseguida pues nos tendremos
que ir. Que os amenice la velada con una imitando a Elvis Presley, que es uno de los tíos que mejor lo calca.
¿A quién?
Canta como Elvis Presley.
Elvis Presley.
¿Queréis que os lo ponga y que os cante?
Sí.
A ver si se atreve a cantar.
Sí, bueno,
si canta, sí, sí, claro, pero, o sea, sí, sí,
pero,
sí,
pero sí, como canta.
Sabe 5 o 6 idiomas. Gaby, ven aquí. Que estos no se creen que... Algunos sí, pero otros no.
Buenas noches.
¿Sabes? Hola, Gaby, ¿qué pasa? Hola,
vamos, Pato.
¿Cómo estás?
Aquí está el Pato, que si queréis os canta algo y os habla en 5 idiomas.
Pato, está acá, aquí Juan Gato.
¿Cómo está Juan Gato? ¿Cómo estás?
Gaby, no, y... un abrazo fortísimo, lo primero.
Gracias.
Que sabes,
gracias,
que te quiero mucho. Y sí, les he dicho que tú eres
que,
uno de los
que
mejores.
Y que ya irá a trincar pronto, Gaby. No te preocupes.
Sí,
no te preocupes.
Hace que no voy, sí.
Sí, sí, pero por eso estás allanando el camino. Pues claro, rato,
claro. Que eres, no, que eres uno de los que mejor imita a Elvis Presley.
Bueno, sí, un poquito, sí, un poquito.
Pues venga. Venga,
en Las Vegas, yo he cantado en Las Vegas. En Las Vegas, en Alcudia, debajo de una parra, ¿sabes? En la playa. A Joseba, un abrazo fuerte. Nos presentó Manolo,
sí, hombre,
Paco y Miguelito. Bien. Tenemos un amigo en común, que es Miguel también.
Claro.
Bueno, pues para todos los de la COPE y...
Me ha cantado poco.
Vamos.
Un trocito pequeñito.
Venga.
¿Qué canción?
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my love complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I'm always will.
Joder, Mira, Gaby, sabíamos muchas cosas de tu vida, pero esta yo la desconocía,
es que,
¿eh? Qué barbaridad.
Es que no saben, no sabéis nada.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Tenemos que ilustrar.
Qué grandes noches, Gato.
Sí, señor, sí, sí, bueno. No, hay cosas que no se pueden contar, ni menos en la...
Más vale.
Vamos a dar fuerte a Paco, a Juanma, a todos, a Manuel. A
pues
todos.
Mira, de los tres que has dicho no le vamos a dar a ninguno de los tres. Nos vale. Vamos a
Joseba, Joseba, te espero este verano en Mallorca.
Más, ¿vale? Quisiera, ojalá pueda
Gatito,
ir.
Gatito, ven también tú. Vale.
Te quiero mucho.
Un beso,
vale,
a todos.
Un beso, gracias, Gaby. Hasta pronto.
Un beso a todos.
Chao, chao, si ellos no van, iremos de su parte.
Oh, yeah.
Mira, un oasis podíamos hacer en Alcudia. Mira, eso
pues no estaría mal, ¿eh?
Estaría mal, ¿eh? Qué maravilla la romería.
Tenemos tantos pendientes. Hombre, la rotonda, Ferrol,
Alcudia. Trabajo de investigación.
¿Alguno habrá que hacer?
Y al final no hacemos ninguno.
¿Cuánto interés tienes tú en que vayamos a hacer una rotonda en Ferrol, Miguelito? No sé por qué, pero...
sí.
Bueno, porque hizo la mili allí. Hizo la mili allí.
Yo tengo intereses en Ferrol también, ¿eh?
Sí, pues muy bien. Sois gente de bien.
Pues mira, ha ido Barro, toma el mando y nos plantamos ahí en un periquete.
Vamos.
Miguelito, un abrazo grande. Cuídate mucho. Mañana más.
Otro.
Adiós,
hasta luego. Chao.
Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Carmichael, ¿qué más quieres decir de la calificación?
Bueno, deciros que mañana vamos a vivir una calificación muy emocionante si se mantienen estas condiciones. Lo ha explicado Fernando después de los entrenamientos, que es una situación en la que el equipo que se equivoque se puede ir a la parte de atrás de la parrilla, porque tienes que decidir el momento justo para salir a pista, porque va a ser, si se cumplen estas previsiones de llueve, se para, tienes que estar en el momento justo en pista, como hoy ha hecho Aston Martin, y que eso hay que estar muy listos. Y no ha querido hacer demasiado hincapié en el primer puesto, pero hombre, se le veía sonriente y estaba contento. Por cierto, antes hemos visto un coche que casi atropella a una marmota,
sí,
una de esas famosas marmotas que está en el Muro de los Campeones. Bueno, era el coche de Carlos Sainz, un Sainz que no ha tenido el mejor de sus días, pero sí que es cierto que la calificación que viviremos mañana en tiempo de juego con Eri va a ser muy emocionante, porque pueden quedarse fuera por el tráfico, igual que Carlos hoy estaba muy atrás. Puedes quedarte fuera, pero luego en la Q3 el que más arrime al muro se puede llevar al gato al agua, y el hecho de que llueva, el hecho de que haya tenido hoy con un motor nuevo cambiado una avería en el ERS, el Red Bull de Verstappen, eso le ha quitado tiempo en pista. Todo eso ayuda a que pueda haber un fin de semana de sorpresas. McLaren hoy estaba tapado, Mercedes no le hemos visto en la segunda sesión, es decir, hay mucha gente que no ha aparecido, pero de momento creo que está en la mejor situación del año Aston Martin, a ver si se puede cumplir a lo largo del fin de semana con un buen resultado, un top 6 en parrilla, top 5, y luego a ver si puede caer algo más.
Muy bien, pues así está el Gran Premio de Canadá. Mañana a las 10 de calificación y el domingo a las 8 la carrera, ¿no?
A las 8 de la tarde la carrera. Las últimas 12 temporadas, 8 veces ha ganado el hombre, fíjate, que es un circuito que siempre da carreras bonitas, 8 veces ha ganado el de la pole.
El de la pole, vale.
O sea que muy es muy, muy importante lo de mañana.
Muy bien. Oye, os voy a preguntar qué pronóstico, como os gusta mucho hacer este tipo de cosas, sí, pronóstico sobre quién crees que va a ascender a primera división de los cuatro equipos que van a jugar los playoffs.
Qué antigüedad.
Que mañana empieza esto. Mañana empieza con el Oviedo Eibar y el domingo con el Sporting Español.
Yo digo Eibar.
Yo lo veo complicado acertar, pero el que gane la eliminatoria del Eibar Oviedo. Yo creo que lo normal, el favorito es el Eibar entre los cuatro que han quedado. Sí.
Lo que pasa es que el Eibar tiene una relación odiosa con los playoffs, ¿eh? En los últimos años.
Bueno, más bien los playoffs con el ascenso directo. Luego, claro,
bueno, y luego con los playoffs.
Con los playoffs por dejar de funciones en el ascenso directo, pero sí.
Pero el Oviedo me gusta mucho y yo creo que entre los dos. Pero es que nos estamos olvidando, por ejemplo, del Español.
No,
parece comida de piedra, ¿eh, Hugo?
Que parece que menos pinta, sí.
Claro, era un equipo confeccionado para
mí la final es Oviedo Español, y por decirlo me están matando ahí en Twitter, que es una jarcia de gente aquí, una selva, le llaman de todo, hijo de tal, es lo menos que te pueden llamar, tú lo denuncias y te dicen que no hay ninguna violación de ninguna regla de tal, pero bueno.
Bueno, la solución ya la tenéis en vuestras manos.
Sí, totalmente.
Hombre, no salí en Twitter.
Claro.
Sí, pues sí. No, pero es que yo no salí en Twitter.
¿Cuál es tu pecado por pronosticar, Eriki?
Es decir Español Oviedo y decir que el Sporting se metió de aquella manera porque parece el equipo con menos cosas al ojo. Pero que luego es muy difícil ganarle, tiene un factor en el Molinón muy, muy fastidiado de negociar y tal. Y la gente, pues como saben que yo soy del Oviedo, piensan que lo digo por desestabilizar no sé qué movidas.
Yo te digo una cosa, yo de los cuatro candidatos, sinceramente creo que el que menos pinta tiene de ascenso, y se puede cabrear quien quiera, es el Sporting. Que puede dar la sorpresa y a lo mejor hasta ascender, pero es el que menos pinta tiene de ascenso. Para mí el Eibar es el mejor equipo de los cuatro, luego me gusta mucho el Oviedo, el Español lo pongo de segundo por delante del Oviedo, porque con Bradway 23 goles me parece que
solo está por la clave, que no le hayan convocado con Dinamarca, pues pensaban que lo iban a palmar a Bradway para el playoff. Y al final, como no le convocan, para mí la final es Español Oviedo. Para mí,
Español Oviedo.
Yo apuesto por el Eibar.
Yo creo que el más fuerte es el Eibar, pero a mí me gustaría que subiera el Español, que parece además el convidado de piedra en esta. En estos playoffs.
Pero eso es bueno, para el Español.
No, que el convidado de piedra parece más el Sporting que el Español, El que parece que se
mete.
Sí. Yo creo que el tapado de los cuatro es el Sporting. Pero y los otros tres tienen por cualquier razón que ya hemos explicado tienen su porcentaje elevado. pero para mí el que llega de tapado, el que tiene, entre comillas, menos presión, más allá de ser una gran ciudad, un gran estadio, una gran afición, el que menos presión tiene y un equipo histórico de primera, es el Sporting, okay. Y a veces esto te lleva a no tener esa presión y poder, claro, competir mejor.
El que más ha sufrido, hemos visto eso,
¿eh? El que más veces, ha sufrido para entrar es el Oviedo, porque de hecho no ha entrado por méritos propios, ha entrado por rebotes. Es el que más ha sufrido para entrar, de largo. Luego el Español tiene la cosa esta histórica de que cada vez que ha bajado a segunda, al año siguiente ha subido, y luego encima tiene al Pichichi, y el Eibar quizá tiene el equipo más regular dentro de que no se ha podido, sí, meter en el ascenso directo.
El más completo y el
y
más
luego
completo.
Tiene un campo al que es muy difícil entrarle. O sea, en Ipurúa,
dicho todo esto, va a ser un espectáculo, sí, de eliminatorias, sí, como ha sido un espectáculo
la segunda, lucha división,
por ascender en segunda, sí, división y por descender.
Sí, sí, sí.
Raúl, los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen?
Pues vamos con ellos al WhatsApp de 637-230010 y nos dicen: y de Aleix García no vais a decir nada, ha sido el mejor medio español de la liga, pero como no es mediático y juega en el Girona, no se dice nada. Solo Rodri podría estar por delante de él, de todos los medios de la lista.
La posición más clara que había en la selección era el centro del campo, la más complicada de entrar.
Pues este oyente pensaba que tenía que ir a Aleix García, y hay otro oyente que nos dice: veo la lista y me resulta difícil pensar que podamos pasar de cuartos de final, pero nunca se sabe. ¡Vamos España! Otro oyente iba por un camino totalmente contrario y nos decía: qué ganas tengo de que empiece la Eurocopa. Contra pronóstico, este año creo que la vamos a ganar. Y por último, nos dice este: Carmichael, promete algo si esta temporada llega a la 33. ¿Te atreverías con algo?
A que... raparse la cabeza. Ah,
no, me puedo...
¿Alguna promesa?
¿Alguna promesa?
¿Alguna apuesta? ¿Algo?
No, es que luego le prometí una vez dejarme bigote. Sí.
¿Y, claro, te dejaste?
Y me dejé bigote.
Muy arriesgado.
Me dejé bigote, claro, porque, claro, aposté.
Muy arriesgado.
Claro, tampoco es una hazaña. Sí.
Mira, no, yo no voy a apostar nada.
Hacemos una, lo siento, y yo voy contigo.
¿Ah, sí?
Nos vamos caminando de Oviedo a Covadonga.
Bueno, pero
eso es suave.
Eso son 120 kilómetros, tú.
Oye, Eri, lo hago yo contigo.
Mira, Datos, prepara la infraestructura.
Eso voy yo también, claro.
¿Pero cuándo tiene que ser la 33? Porque
esta temporada.
Esta temporada.
Esta temporada, claro.
O sea, puedes apostar lo que quieras, que en principio...
No sé, yo no sé. No, me puedo volver a dejar bigote si quieres. Venga. Apuntarlo.
Iba a hacer una pregunta.
¿Dónde el bigote?
No iba a ser. No iba a ser muy procedente, la verdad. La 1 en punto, las 12 en Canarias. Estamos terminándolo así. No, un segundo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas?
Sí, es Lama, es Lama. Ese debe ser cuando ganamos a Italia en el 2012.
Quedan 7 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran, y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,69 euros. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo.
La 1:04 en Canarias, estamos terminando el Oasis. Supongo que sabéis que han comenzado las finales de la NBA. Esta madrugada se ha jugado en el Garden de Boston el primer partido. Han ganado los Celtics, además con bastante claridad. Y en las gradas del Garden ha habido pues presencia de muchos personajes ilustres del mundo del deporte. Y en concreto del mundo del fútbol. Y esto que van a escuchar lo ha dicho Al Horford, que es un jugador de los Celtics. Es uno de los jugadores más destacados que tiene, después de Jaylen Brown y tal. Pero que yo no sabía que era hispanohablante. Porque Morris hemos dicho que era dominicano, ¿no? Porque yo pensaba que era un pívot o un ala pívot americano y tal. Bueno, pues resulta que no, que es dominicano. Y ha explicado quién ha estado en el vestuario y las sensaciones que les produjo.
Al, cuéntame quién ha estado en el vestuario, qué os ha dicho, qué significa para vosotros.
Pues, imagínate, yo de verdad que no lo podía creer y no podía creer que el hombre se quedó acá y estaba aquí en el partido con nosotros. Tremendo entrenador. De verdad que se siente muy especial tenerlo acá y uno sabe el tipo de entrenador que es. Yo diría que es el mejor entrenador que hay en cualquier deporte, en realidad. Para nosotros es un honor de que él estuvo aquí con nosotros estos días.
¿Te acuerdas de alguna palabra o de algo que os ha dicho? Entiendo que está en el vestuario después del partido.
Interesante. Antes del partido lo único que él me dijo fue ustedes vienen jugando de una misma forma todo el año. El día de hoy no va a ser nada diferente. Sigan jugando igual y van a estar bien.
Pues esto es lo que le ha dicho a Nacho García, que era el que hacía las preguntas. Bueno. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, Oasis? Muy buenas noches.
Me ha sorprendido muchísimo que Al Horford fuera dominicano. Es lo que más me ha sorprendido de toda esta historia.
Pues lo es desde que nació.
No, o sea, no, ya.
Eso sí.
Has tenido tiempo para confirmar.
No, pero yo le veía como mucha cara y mucho físico de jugador gringo, norteamericano. ¿No? Sí,
muy yankee, sí.
Bueno,
sí.
Él se formó además y él viene de la NCAA y él jugó en la Universidad de Florida, pero sí, bueno, su padre, Tito Horford, que suele ser un habitual también en las transmisiones, siempre le pinchan cuando está en la grada, él también jugó en la NBA y también es dominicano, pero sí, es. Al Horford tiene un problema, entre comillas, que es que como es de los poquitos que hablan español, pues claro, cuando luego abren vestuarios, no en las finales, sino durante toda la temporada, pues es al que vamos todos los medios, ¿no? Hispanos y latinos, porque es el único que nos puede atender en nuestro idioma. Pero sí, es un tipazo y la verdad que un tipo encantador, aparte de que está cerquita de conseguir su primer anillo, que lleva 18 años y todavía el pobre no lo ha conseguido con todo lo bueno que ha hecho en esta liga.
¿Había mucho ilustre viendo el partido, el primer partido de estas finales de la NBA en el Garden?
Sí, la verdad que sí, porque aparte de, bueno, pues actores, actrices y demás, que eso siempre están en las primeras filas, pero ya te digo también, vamos a bajar un poco el suble, que la gente se piensa que esos pagan, esos van invitados, esos no pagan los 40.000, 30.000 que cuestan las primeras filas, pero sí, había bastante leyenda también, esto se encarga mucho siempre la NBA de reforzarlo en las finales, que vayan jugadores históricos de cada uno de los equipos, pero sobre todo es que estuvo, además, más allá de los famosos, estuvo a reventar, ¿no? El TD Garden, pese a los precios, que ya sabes que las más baratas estaban en torno a 700, 800, arriba del todo, pero bueno, parece que la gente está dispuesta, ¿no?, a gastarse ese dinero, sobre todo de momento aquí en Boston, porque bueno, es una oportunidad de conseguir otro anillo más. La gente está volcadísima, la ciudad está engalanada, está muy volcada con el equipo, y ahora con el 1-0 pues mucho más.
Cuando dices 700, 800 la más barata, ¿estamos hablando de precios oficiales o de precios de reventa?
Eso ya son precios de reventa oficial. Sabes que aquí es legal. Tú puedes comprar una entrada y luego ponerla en el portal oficial. No hagamos publicidad de ello, pero vamos, hay un portal oficial en el que tú puedes comprar y puedes también poner a disposición de reventa. Y yo creo que esas entradas ya eran de reventa. No creo que, o sea, lo que es, digamos, de primera mano ya estaría seguramente todo vendido. Luego ya, a medida que vas bajando, te vas acercando a la pista, pues evidentemente le vas sumando dígitos. La más cara te la debo, no sé en cuánto estaba, pero creo que eran 5 dígitos seguro, y yo creo que estaría en torno a 20-30 mil.
Joder, qué barbaridad. El segundo partido es la madrugada del domingo al lunes.
Sí, 2 de la madrugada en España, 8 de la tarde aquí en Boston, y veremos, ¿no?, a ver cómo vemos a Dallas, porque ayer la verdad que parecía más los Mavericks de antes de febrero que de después, ¿no? Uh-huh. Luka demasiado solo y unos Boston Celtics súper contundentes. Yo creo que estaba en los planes del libro de ruta el perder aquí en Boston. Evidentemente algún partido ibas a perder aquí, pero sobre todo es la imagen que dejas, ¿no? Tiene la oportunidad, sí, Dallas del domingo. Si no ganas, al menos llegar con mejores sensaciones, porque los dos partidos de allí en casa, yo creo que ahí sí son muy favoritos los Mavericks.
Te estoy oyendo a sentir. ¿Te gusta la NBA, Gato, las finales?
Sí, 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 es lo que más. Además juego mucho a la PlayStation, al NBA, muchísimo. Ah,
qué va, vale. Vale,
lo que pasa es que me gusta jugar mucho más con los clásicos, ¿eh? Me gusta jugar mucho más con los clásicos.
Ah, o sea, vale,
tengo
vale.
Ahí mi once con, o sea, mi quinteto con Jordan, con Magic, con,
o sea,
con
los. Con o sea, te gusta más Larry Bird que Porzingis, ¿no?
Pues sí. Pues sí, sí, sí.
No
sí,
veis ni un partido.
Hay gente, mentira, muy buena, ¿eh? O sea, no controlo. Parra, para esto es un crack, pero, ¿sabes? Que tan,
sí,
tanto,
sí, pero
tanto,
no está aquí, estamos hablando contigo. Pero,
claro, estamos hablando de ti, que claro. Nos has vendido la película de que tú ves los play.
No, yo he dicho, yo te he dicho partido, película, no. Te digo que es lo que me gusta. No,
sí, sí, ha derivado en me gusta jugar a play.
Pero con los clásicos. Le gustan los playoffs, pero hablo de Magic Johnson, de Michael Jordan, de Larry Bird.
Increíble, lo estamos descubriendo a Gato.
Mira, de hecho, te voy a decir, mira, allí hice un reto, un desafío que son. Sí. A los Atlanta Hawks de sí. Trey
House.
Pero, House, son indios.
Por más de 15 puntos y le metí de 21. O
sea, toma ya,
pero increíble. ¿Quién jugaba? ¿Y el grito que pegaste en casa? ¿Qué?
No, porque,
¿quién jugaba? ¿Dominic Wilkins?
No, tiene que ver con.
Vale.
Okay. Me sorprende.
Nacho, un abrazo fuerte. Hasta mañana, gracias.
Nacho Grac.
Un abrazo. Joseba, que yo sé que esto os gusta, te voy a contar el plan que tengo ahora mismo. Estoy
a ver.
En el cruce entre Causeway Street y Portland Street, justo en la entrada del TD Garden, tomando una cerveza, y te voy a decir, todo el montaje que visteis ayer de las finales, 2 horas después ya no existe. Hoy hay un concierto aquí, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama el grupo?
Taylor Swift.
No, como si fuera Taylor Swift, esto sería más locura todavía. Es un grupo de estos japoneses, rollo de manga y tal, no para de pasar gente así medio disfrazada.
Qué bonito.
Y todo eso desapareció para montar el escenario hoy. Mañana vuelven a armar todo el rollo de las finales. O sea que están a todo tren trabajando en el TD Garden.
Qué cracks. Hasta mañana, Nacho, gracias.
Un abrazo.
¿Te gustan los mangas, Víctor?
No, es que a veces los viernes, la verdad es que es muy interesante porque me doy la sensación de que la vida va por un lado y yo voy por otro.
Pero siempre ha sido así, Víctor.
Y me doy cuenta de lo que pasa por la noche, claro. O
sea, está bien. Cosa que... Germán, 11.000 personas ya en lista de espera para hacerse socias en el Deportivo. ¿Estarían justificados varios mangazos la próxima temporada para devolver al Depor a primera?
Es que yo creo que volver a primera en 1 o 2 años con y sin mangazo.
Toma.
No, pero ya otra vez. Mangazo justificado, ¿no, don Germán? No sé usted de la romería.
No. El mangazo siempre está bien visto.
Bien, correcto. Bien.
Gato, ¿cuántos goles va a marcar Morata en la Eurocopa?
Bueno,
no lo sé, pero espero que se salga. Que se
incapaz
lo
de saber.
No, nunca jamás ha respondido a una pregunta. Pero, en vez de decir 4, 3, 1, ninguno, 0.
Venga,
7.
5 sin rima.
5, venga. 5 no es mal registro, ¿eh? Eri.
No, porque en 3 partidos es complicado.
Ascenso del Oviedo en el Molinón o que España gane la Eurocopa.
Ascenso del Oviedo en el Molinón 5 veces antes.
Es increíble. Es que esa es la realidad. Esa es la realidad de este país y me pongo de pie, efectivamente.
No, y aparte es que llevamos 23 años cabalgando por la
mierda. No, de guac.
Entonces,
Hugo, Pablo, perfectamente.
Mi amigo José María Pérez Deco sostiene que prefiere que el Sevilla gane el Carranza a que la selección española gane 5 mundiales consecutivos. 5.
Es verdad, es la realidad, ¿eh?
Hugo, Paulista y Guedes en la foto de plantilla de la boda de Hugo Duro. ¿Repescarías a uno, a los dos o a ninguno?
Si fueran gratis, pero solo con lo que cobran no puede venir ni medio de ellos. Pero me traería a Guedes, sí.
Y Víctor, ¿en qué escalón de las leyendas de la selección española pones a Jesús Navas?
Pero es que, vamos a ver, es que están las leyendas de verdad y luego, ¿a qué se refiere este? ¿A la leyenda de verdad o a la leyenda de gato?
No,
con las leyendas de gato no tiene nada que hacer.
No, con la leyenda de gato no tiene nada que hacer.
No tiene nada que hacer, está claro.
No tiene nada que hacer. No tiene nivel para la leyenda de gato. La leyenda de gato está Capel, está Diego Tristán, está
Salva, Mavisca,
Salva, dedicado al montadito de lomo.
Exactamente.
No.
Esos son mitos. Mitos de nuestra vida.
Mitos de Kentucky.
De Kentucky, total. Además, de verdad. Bueno, pues os espero el jueves que
viene. Me he quedado
helado
con que usted también va a la canoa, don Joseba.
No, yo voy a los juegos. Ya a la canoa ya no sé si me tocará.
Forma parte de la élite, Joseba.
Sí, sí, por eso.
Pero usted irá a retransmitir también, ¿no?
¿Eh?
Sí. Irá a retransmitir.
Yo voy a lo que ordene aquí el Dalai.
Oye, Joseba, ¿y habrá oasis desde allá o no?
Hombre, si queréis, vamos, yo encantado de la vida.
Hombre, no, ¿cómo que si queréis? Deberías imponerlo.
Ah, bueno,
no,
pues
yo
nada.
Pregunto. Yo
oye,
pregunto.
Pero luego que nos llame en julio y agosto y diga, no, es que yo estoy en la playa, no, es que yo no puedo, yo es que...
Pero en la Euro no hay, ¿no?
En la Euro sí habrá hasta finales de junio. O sea, este mes nos mantenemos, sí.
O sea, nos quedan tres más.
Nos quedan tres más, correcto, sí. Pero bueno, ya os he dicho por línea privada que cuando queráis coger las vacaciones o cuando lo estiméis oportuno, estáis, por supuesto, legitimados para ello.
Víctor, después de un año tan...
No, pero yo me he quedado muerto. Un oasis de Olimpiada, eso ya es...
Eso ya es rizar el rizo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno,
hay que cambiar el nombre por Olimpia o algo así, ¿no?
Ya veremos. Todo se andará. Queridos, os quiero mucho. Gracias. Que vaya muy bien. Enseguida el campo del gas.
¿Contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Que no podía faltar a la cita con todos ustedes, claro que sí, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE con el director García. ¿Qué tal, señor director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal.
Tenemos que confirmar una cosa, director, es que usted lleva diciéndolo tiempo, entonces no sé si son sospechas infundadas o tiene usted los documentos que acreditan que Dios es del Real Madrid.
Bueno, pero eso es evidente. Sí, no. No es de ahora. Eso no es de ahora, solo vengo...
Ya en los tiempos de Santiago Bernabéu ya le hizo socio de honor.
Tuve conocimiento de ello hace muchos años. Me lo dijo Alfredo Di Stéfano.
Che, ¿ah, sí? Ay, amigo, vale.
Che,
vale.
¿Vos no sabés?
Claro, sí.
El de arriba. Ese está... No, le dieron un abono, estupendo. Justo delante de los banquillos.
Ah, sí, sí, ahí está. Encima, donde ve todo, ¿no?
No, en el palco, él no quería estar en el palco.
A la grada.
Y si vais al próximo partido, fijaos, que lo vais a ver.
Vale. Es cuestión de fijarse. Bueno, pues confirmado entonces, ¿eh? Era una cuestión de comprobarlo porque, claro...
¿Tú qué pensabas? ¿Que era del,
no, yo...
del Atleti o de la Real no, o de la Madrid?
Yo tenemos... pensaba que era neutral, pero...
Nosotros tenemos una ayudilla con San Mamés, que tenemos un santo...
Sí, claro.
Y la Virgen de Begoña, la Macho de Begoña.
Sí, al lado de Dios.
Hombre, claro, pues San Mamés, Dios, claro. Hay veces que están y San Mamés intenta... Hombre, a veces...
Echa su manita de vez en cuando.
Y Dios dice... Ahora.
Venga, Pati.
Esperarte. Sí, sí.
Nosotros tenemos a San Sebastián, pero bastante tiene lo, con lo suyo, que sí, está sí, mal herido por todas partes.
La Virgen de Atocha.
La Virgen de Atocha.
Bueno, la verdad es que, qué cosas, ¿eh? Bueno, 15 llevan ya, ¿eh? Y lo que te rondaré en Morera.
15 sí. Y con la sensación de ciclo.
Eso, joder. Pero bueno, es que el ciclo ya, ya lleva vigente 10 años.
Efectivamente.
Claro, ¿no? La primera la ganó el Madrid. Y la última la ha ganado el Madrid. Sí. A partir de ahora,
no, pero que aquel ciclo de las 5 copas seguidas, sí, de Bernabéu y tal, sí, bueno, pues de acuerdo. Fue.
¿Cuántos jugadores hay ya como Gento con 6?
4, más Gento, que son Modric, Kroos y Nacho y Carvajal. Ahora ya son 5 los que hay. Con 6 claro. Champions.
Claro.
Fíjate, una locura, ¿eh?
Si ganara
6 Champions es una locura.
Es que es prácticamente, bueno, se pensaba que...
Hombre, el mérito de Gento que lo ganó cuando se habían jugado 20 solo, 20 y tantas.
Sí. Sumas, pero bueno. Y que cuando aquello jugaban los campeones.
Claro.
Sí, campeón. Uno de cada país.
Efectivamente. Sí. También tenía más mérito, ¿no?
Era una competición mucho más corta, pero era una competición más difícil.
Solamente los campeones,
solo
¿no?
Solo los campeones, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno.
Pero bueno, pero bueno. Que han ganado todo lo que han ganado, y por eso te decía yo, y que tiene sensación de inicio de ciclo. Y pero ¿cómo será? O sea, encima de lo que han ganado, amenazan y que no se atisba. Bueno, quizás el City, ¿no? El City sí podría ser el Fresher Ali.
No, el City... Le falta algo, le falta ese virus que tiene el Madrid. Por ejemplo, la final que vimos, el Madrid marcó y se acabó el otro equipo.
Sí.
Si es al revés, el Madrid esos últimos da la vuelta, sí, se les tira el cuello, hace otra cosa brutal, lo que sea.
Pero ellos no. Es el
y el City
más,
tampoco
es... Pero es el equipo que más ha sometido al Real Madrid.
Claro, sí, claro, sí, estos últimos años sí.
Ahí está Dios en los penaltis. Claro,
y luego esa es otra cosa que es buena, y eso es verdad que el madridismo lo hace bien, que hizo de esa defensa nuantina, de aguantar, de estar no sé qué, hizo... Bueno, lo que realmente vale, que es una defensa extraordinaria,
una hazaña,
claro, pero que si lo hace a lo mejor otro equipo, sí, pues dice, joder, que si se han metido una paliza, vaya folla que habéis tenido, no sé qué, no sé cuán, ganar así, a lo mejor te hubieran dicho, ganar así, yo no sé, no, o sea, que ya también eso es un mérito importante, pero vamos, es increíble.
Director, ¿qué tal la Feria del Libro? Que he visto que estaba cerrada estos días por viento y por sí, calor y tal cual. No sé, ¿el fin de semana tiene que ir otra vez o no?
Sí, voy este fin de semana.
A ver si no la cierran. Porque...
El sábado y el domingo. Creo que va a llover mucho, ¿no?
Tiene pinta de que va a haber tormentas
dice
el sábado.
No,
va a ser tremendo, dice. Ahora, como lo llaman, esto es...
La Dana, ¿no?
La Dana, sí.
La Dana.
Para mí era un actor, Dana Andrews. Ese. Que tenía nombre de mujer, Dana. Mi madre creía que era Dana y era una mujer. Dana Andrews. Pero era el de Laura, por ejemplo, el actor de Laura. Pero ahora creo que va a llover muchísimo, lo cual es terrible porque estaremos dentro de la caseta, la gente con paraguas cada vez menos, digo yo, no lo sé. Pero vamos, yo he quedado para ir el sábado y el domingo a firmar ejemplo.
O sea, mañana.
Sí, claro.
Mañana y el
sábado
domingo.
Y domingo, sí.
Bueno, Jaime, tú te vas de aquí a...
Me voy ahora mismo.
Ahora mismo, en cuanto acabemos,
me
te
voy
vas
ahora
a,
mismo.
A
mira,
Dazón.
Estaba viéndolo. Tenemos el combate estelar en Campeonato Mundial del pupilo Óscar Collazo, buen boxeador, 9-0 con 7 KOs, contra un ICA, que se llama Gerardo Zapata, que tiene un 14-1. Luego hay pues estos boxeadores, lo que digo yo siempre, que me dan envidia, ¿no? Pues un tipo de un Williams con 20-0, Eric Tudor, están bien, o sea, son una, es una velada maja.
Yeah.
Y a las dos con Jero, con nuestro amigo Jero, o sea, ya nos veis.
O sea, ah, muy bien.
Cuando lleguéis a casa,
dale recuerdos,
Jero, sí,
dale recuerdos a
Jero,
pues que le queremos mucho.
Pero
el libro suyo era estupendo, sí, sí, es verdad.
Hablando de libros, nos tiene que hablar de la 28, director.
El libro 28.
El libro 28.
La 28,
que es el que está promocionando ahora la Feria del Libro.
Sí, ¿no? Es el último libro.
¿Que se llama?
Que no sé. Se llama, entre interrogación al final, The Best, la mejor.
La mejor.
The Best. Okay. Y luego, entre paréntesis, devaneos sobre la mejor sobre la mejor película de la historia.
Ajá.
Devaneos porque me gusta mucho, suena a Lubis y a... Ofus, de baneos, es una palabra como del siglo XIX, ¿verdad? El manito de baneos sobre la película.
Ha tenido unos devaneos.
Claro, que te has ido por un lado, que sí, no debías.
Sí. Pues ¿pero es sobre una película? O
sí,
esta que han nombrado, que es un poco rara, de una directora que...
Sí, es que, bueno, me sirve para analizar lo que ha sido el cine y las películas grandes y tal, y luego ya me centro en esta película y tratando de buscar las razones, y la cuento la película casi plano a plano, pero bueno, literariamente, no, pues eso, y dándole todo tipo de respuestas a la puesta en escena, por así decirlo, y luego ya hablo de otras películas que hubieran merecido eso, y las favoritas mías, las favoritas de otra gente. Yo digo, por ejemplo, la ONU, Naciones Unidas, cada país podía tener la mejor película de la historia del cine. México, Los Olvidados de Buñuel, Francia, Italia, Argentina, Polonia, todas podían tener su la gran película, ¿no? Bueno, y es, yo lo que espero que me están diciendo es que España... es entretenido el libro.
Hombre, claro. ¿Y de España ha analizado alguna?
Bueno, de España yo digo que podía ser la mejor película, por ejemplo, Plácido de Berlanga, podía ser el Extraño Viaje de Ferran Gómez, podía ser películas, no sé, de Iván Zulueta, de cualquiera, que podía, de Saura, podía tenerse la mejor, pero bueno, Buñuel, por ejemplo, no aparece en la lista de los 100 mejores películas, Buñuel. Lo cual es increíble, porque la influencia de Buñuel, incluso en la película que ha ganado el premio del Sight and Sound del British Film Institute, joder, tiene una influencia bastante clara de Buñuel, pero bueno. Yo trato de explicar a qué se debe, por qué se ha producido ese movimiento, ¿no? Donde está, claro, el movimiento del feminismo, del Me Too, del 50-50, el mundo trans. Esa gente vota, mucha gente de esas, y entonces votan una película hecha por una mujer, protagonizada por una mujer, todo va en función.
Todo va relacionado.
Claro, pero bueno, ya veremos.
Pues The Best.
Y está, lo he intentado y creo que ha salido sin ningún muro de Adriano separándome de nada, con objetividad, sí, con cariño, sí. Nada de decir, oye, tratando de entenderlo todo, de decir, bueno, estas son las razones que dais, pero hay otras películas. Por ejemplo, hay una película que está entre las mejores, las más cercanas ahora, de una directora, claro, siempre francesa, Claire Denis, y es un poco sobre como La Legión Extranjera, ¿no?
Sí.
Claro, tú ves Boyest, que es La Legión Extranjera, y ves eso, pero que se quedan como asombrados. Hay unos movimientos como gays de la tropa, bueno, sí. Está bien, pero yo digo, el que ha visto desfilar la Legión Española en Málaga, en el Cristo de Málaga, sí,
el Cristo de la Buena Muerte,
a 168 pasos por segundo, por minuto, no le impresiona nada eso, porque eso es impresionante, la Legión Española, cuando, como no, es, no. Bueno, la Legión Francesa, en otras películas, con Jean Gabin, donde importaba, pues, eran unos soldados, tenían un billete de metro de París, que les recordaba París, los bares, todo esto, joder, pero ahora parece ser que esta es lo mejor, no es verdad, ha habido otras antes, entonces yo trato poner ejemplos reales de con películas,
sí,
tratando de eso, pero en fin.
Muy bien, pues bueno, lo leeremos con mucho cariño, ¿verdad, Jaime?
Hombre,
claro que
si
sí.
Fuera
siempre lo devoro,
claro yo sí. Os lo traeré.
Además me ha regalado uno de anécdota que se lo tengo ahí apuntado, sí. Para ver,
eso
a ver.
Está bien, ¿eh?
Sí, cuando vea alguna lo comentaré, porque de 500 libros de anécdotas, imagínate, de fútbol, anécdotas, sí. De partidos y tal, está, muy bien. Mola.
Pues muy bien, ya tenemos el 28, entonces tiene usted más libros que el Madrid Copas de Europa, director, casi el doble, ¿eh? O sea que ya se puede dar por satisfecho, es importante eso. Jaime, en cuanto al boxeo como tal, además de la de la de esta noche, tuvimos la semana pasada la de Arabia.
La de Arabia, sí, sí.
En la que Duboy ganó a Ergovic, Tilei San derrotó a Deontay Wilder, que yo no sé si seguirá boxeando ya.
Yo creo que no debería.
¿Cuántos tiene Deontay?
Pues no, debe tener muchos problemas.
No, sí. Tiene
33, por ahí.
No, 39.
Ah, sí.
Y escucha, el chino, 41.
41, por eso te iba a decir.
41.
Sí.
Que lo noqueó Deontay Wilder, que fue un boxeador, era la gran esperanza negra estadounidense.
Sí, es verdad.
Es que cómo pegaba, ¿eh? Cuando
bueno,
lo conocimos.
Tiene, ¿sí? El récord que tiene, sí, igual, era, no sé, de 43 victorias, 42 por KO.
Sí.
Y además, de los que suele decir que no suele ser habitual, KO de una mano. Sí. O sea, si te pegaba bien Deontay Wilder, olvídate, se apagaban las luces.
38 tiene, 38.
38
sí,
años.
No, yo pensaba que era más joven.
Y entonces ya, quiero decirte que en la última pelea con Parker no sacó ninguna mano y perdió bien. Y aquí, curiosamente, cuando lo intenta, el otro le cogen un contragolpe muy bien, el chino, se da la vuelta un poco desorientado y ahí lo remata. Yo creo que no tiene ya...
Mucho futuro.
¿Y el chino qué te pareció?
Muy bien, Silesan es un, con esa victoria, pues queda ahí un poco legitimado, como digo yo, pues a ver lo que pasa. Dubois, que ganó a Ergovic, que empezó muy bien, el croata, muy, muy bien, parecía que lo iba a noquear incluso, pero luego le metió varios cabezados, esas cosas que pasan, macho, que últimamente los árbitros están excesivamente permisivos, tampoco protestó, sorprendentemente, ni él, ni la esquina, y luego Daniel Dubois, muy bien, y lo terminó noqueando, y ya se está hablando para hacerlo en Wembley, Anthony Joshua, Daniel Dubois, el triple D, porque le llaman Daniel Dinamita Dubois.
Ah, muy bien.
Entonces, que eso sería, la verdad, que un buen combate, porque el otro ya hemos comentado, el de Usyk, que ha sorprendido también unas declaraciones de que como le gane ya a Tyson Fury, ya no tiene nada que decir en los pesos pesados, y que a lo mejor vuelve a bajar al crucero.
¿Al crucero? ¿Ah, sí?
Exacto, para recuperar, como está Opetaya, sí. El zurdo Ramírez, que hay buenos campeones ahora en el peso crucero, que eso también me parece, porque subir de peso bien ordenado lo puedes hacer, pero joder, bajar. Bajarte de ahora de 105 a 90, pues, pero bueno,
pero Usyk volverá a pelear en Navidad, ¿no?
Sí, eso está.
El 21 de diciembre la revancha contra Tyson Fury.
Y Bivol ganó a Malik Zinat.
Lo noqueó. Lo noqueó y subió el ministro del Jefke y dijo que, bueno, que le había gustado mucho y tal. Y habló del 12 de octubre.
12 de octubre el Bivol Better Bien.
Exacto, para hacer el gran campeonato, la unificación del peso semipesado. Que hay varios campeones que he leído que le dan muchas más posibilidades a Bivol, ¿eh? Porque Bivol. Veterbie, ya sabéis, o sea, 100% de victorias antes del límite, sí. Campeón mundial, un auténtico killer.
Pero
o sea,
Bivol es bueno.
Pero Bivol, chicos, les hace un lead. Además, decían que ha sido el único que verdaderamente le ha dominado desde la época de Mayweather a Canelo.
Y luego, ganar a Canelo es muy difícil.
Y luego, escucha, y luego con el peso, no, porque Canelo subió al semipesado, ¿no? Llegó, estaba el zurdo Ramírez y le hizo papelón. O sea, que al final les hace a todos malos. Y que salía bien, lo que pasa que hay algunos golpes que encaja Bivol, que te los mete Beterbiev
y no los superas,
claro. Y que mano que mete, familia de luto que pone
la pelea,
dices tú, sí. No, perdona, la frase la ha dicho bien, les hace un lío a todos,
sí, les hace un lío,
les empieza a llevar a una manera de boxear y de plantear el asalto, fíjate a Canelo, sí. Y los enreda y no pueden hacer lo que ellos quieren.
Nosotros, que somos muy futboleros, ¿os acordáis muchas veces aquellos partidos con los que venían equipos argentinos o brasileños, sí, que aparentemente no jugaban lento y tal, y los equipos de aquí no eran capaces.
Sí, no eran capaces de meterles mano.
De meterles mano. Y pues esto es lo que hace Bivol, te pega, pim, pam, te hace. Cuando tú le vas a pegar a él, se marcha, te esquiva y ya este lo noqueó, ¿eh? En cuanto pudo, que estaba invicto, el rival que tenía.
Sí, el Malik. Libio es, ¿no?
Sí, de origen libio, y está en Malik Sinaz o algo así. Y lo fulminó sin contemplaciones, sí.
La pelea Tyson-Jake Paul se ha aplazado. Estaba prevista para el 20 de julio por una úlcera de...
A mí eso me da... No sé,
Tyson,
me da
y
pena.
Tiene pinta de que esto se va a quedar en proyecto... Sí.
Y ojalá.
Ojalá.
Ojalá,
sí,
ojalá, sí, ojalá. Porque, chico, estábamos hablando antes de los 38 años de Deontay Wilder y tal, y este tiene 50. Y Mike Tyson, pero ¿qué necesidad tienes? Es una exhibición que ha sido siempre muy del boxeo. Una exhibición, antes hacían muchas exhibiciones.
Pero una exhibición no tiene la fuerza esa.
Bueno, claro, pero escucha, con lo que hizo con Roy Jones Jr. era una exhibición, ¿eh? Pero la gente con la cosa esa de ver a Tyson y tal. No sé,
sí, pues le han querido dar un punto más diciendo que ya es
que
un
es
combate.
Que
era de verdad.
De verdad, sí.
Yo lo que estoy ya es pensando solo en Jonfer y en Sandor.
En Sandor, sí.
Este año es eso.
Vamos, este es nuestro objetivo.
Jonfer lo tenemos ya muy cerca.
Septiembre, si no ocurre ninguna cosa rara, con tal y como nos dijo, se marcha a Las Vegas.
3 meses.
Y luego Sandor, yo creo que tiene que, de un momento... Él, la última vez que hablé con él, que no hace mucho, estaba muy tranquilo, dice que estaba que súper confiado de que lo hacía. A ver.
Y por último, va a haber una muy buena representación olímpica en los
Buenísimo,
Juegos.
Buenísimo.
Muy buena. 6, ¿no? En concreto.
6. De locura. Hablamos mucho con el Tiger Verdun.
5
y una chica.
5
y una chica. Que es histórico. Por primera vez va una Laura Fuerte, es una chica. Pero es que meterá el hijo, además, de Rafa Lozano, que es el seleccionador.
Sí.
El Balita, su hijo el Balín. El Balina.
Sí,
a Rafa Lozano Jr. Y en el compromiso este de Tailandia, que era hijo, y el chaval de Galdácano, Oyer Ibarreche, que había sido campeón de Europa sub-22, que tal, bueno, con una mente, vamos, de estos que dicen, Pero bueno, tú vas a aprender, ¿no? Porque con la edad que tiene un chico muy joven, claro. Bueno, ¿cómo que voy a aprender?
A ver si lo vemos por la tele.
Voy a ganar.
Sí, hombre, sí, sí.
Sí, sí, no se va a dar en todo.
Si no, tú lo vas a comentar aquí.
Sí, aquí en la COPE, sí. Se da en Eurosport y en Televisión Española.
Sí, 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 se va a ver seguro.
Sí, pero ya sabes que el boxeo no lo da más mucho las Olimpiadas.
Bueno, pero esta vez no le va a quedar más remedio, ¿eh? Porque son 6 representantes españoles. Ya en los últimos años ya se le ha prestado más atención porque encima funciona bien de audiencia.
Claro. Pues muy bien, pues lo veremos en los Juegos Olímpicos también. Muy bien. Director, que no lo leyó mucho en la Feria del Libro.
Bueno,
a ver si es verdad.
Peor el viento.
Peor el viento, sí, es más molesto.
Es
la
más
verdad,
molesto,
sí.
Verdad.
Buena semana, nos vemos el viernes. Gracias, gracias,
me voy,
Jaime.
Me voy pitando.
Tira que ahora mismo te vamos a poner ya.
Ahora te vemos.
Enseguida terminamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero ya saben que tenemos muchas cosas que contarles a lo largo de todo el fin de semana. Así que, como estaremos aquí permanentemente, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar aquí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.